Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca, aquí en la capital. Y como siempre, a través del 91.4 FM y de radiomarcabilbao.com, además de las aplicaciones móviles, con toda la actualidad del fin de semana, evidentemente, con los resultados de nuestros equipos en los diferentes deportes y con especial atención al Athletic Club y a lo que va a venir, porque ya empieza la semana en la que el Athletic vuelve a la competición, en la que el Athletic vuelve a los entrenamientos esta tarde y en los que habrá que ver cómo están sobre todo dos futbolistas, Iñaki Williams y Oian Sánchez, que son los que marcarán el devenir de la semana en cuanto a disponibilidad, porque aparentemente pues los demás que pueden estar llamados a ocupar las plazas iniciales en el 11, en un hipotético 11 frente al Fútbol Club Barcelona, pues estarán a disposición de Ernesto Valverde esta tarde a las 5, ese entrenamiento. La semana la completarán los entrenamientos de mañana, miércoles y jueves, con el viernes a las 11 todos los entrenamientos. El viernes además podremos escuchar aquí en directo la rueda de prensa previa al partido del sábado a las 4 y cuarto de Ernesto Valverde. Sábado 4 y cuarto, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club. Partidazo, evidentemente, para los intereses rojiblancos y para empezar esa semana de partidos que luego le llevará a Praga y hasta el Ciudad de Valencia para enfrentarse al Levante. La semana de tres partidos fuera de casa que va a afrontar el conjunto rojiblanco cuando llegue el primero de ellos este sábado. Por ahora no hay que lamentar, aunque parecía que podía haber cierta inquietud con la salida del terreno de juego en la victoria de la selección española en Georgia, no hay que lamentar absolutamente nada con respecto a Unai Simón. Ha especificado incluso Luis de la Fuente hace un rato que no tenía ningún problema, que era, pues bueno, un pequeño problema en el pie, fruto de, evidentemente, pues haber estado con un pisotón que bueno, pues había provocado ese dolor, habían saltado las alarmas, haberle visto cojeando al salir, pero no tiene nada. Así que Unai Simón podrá estar en condiciones, si quiere, Luis de la Fuente, de poder jugar en el partido frente a Turquía, en el partido que jugará en la Cartuja mañana la selección española. No tiene pinta de que tenga ningún problema, y también tiene pinta de que quizás dé tiempo y dé margen para que pueda jugar algún otro portero el seleccionador. Quizás el tercer portero, el guardameta de la Real Sociedad, Álex Remiro, pueda tener ahí su opción, pero por ahora lo que está claro es que puede jugar el guardameta rojo y blanco. Jugó los 90 minutos del partido, jugó en esa victoria clara de España en Georgia. También jugó Aymeric Laporte, así que pues estuvieron perfectamente los dos, aparentemente sin, lo dicho, problemas posteriores para ninguno de ellos. No jugó Dani Vivian. Las ausencias de Dani, cuantas más se producen, pues más cerca está de no ir, si es que hay demasiados centrales, al Mundial. Pero por ahora es un fijo, ya sea de una manera o de otra, en las convocatorias de Luis de la Fuente, le quiere tener ahí, y por ahora le sigue llevando posibilidad, lo hablábamos el otro día, de que desde el año 50 era cuando fueron cuatro jugadores del Atlético al Mundial, pudiesen ir cuatro jugadores del conjunto rojiblanco, los tres que han estado o están en esta convocatoria, no ha terminado todavía la ventana de selecciones, y Nico Williams, que obviamente, si no hay ninguna hecatombe, pues iría también al Mundial, aunque por ahora lo que interesa es ver si ese trabajo constante y el trabajo particular también que está realizando para estar lo antes posible a tono, pues realmente le da para poder estar a tono y le da para poder participar con sus compañeros en los próximos partidos, que sería lo más interesante, o por lo menos que esté recuperado cuanto antes, y una vez de que esté recuperado que ya pueda participar de los partidos y que pueda estar algo más de tiempo que para hacer una jugada con destello frente al Oviedo, como lo hizo, que bien, que al final obviamente sirve para la victoria y es lo que cuenta, pero al final terminó molesto otra vez el partido, no pudo acabarlo, y hombre, pues eso siempre al final acaba condicionando, ¿no?, las posibilidades que tiene Nico Williams de participar con sus compañeros y de poder estar bien, que es de lo que se trata, de poder estar bien. Eso es lo que queremos, que esté bien. Bien estaba el partido de las chicas, el partido del Athletic femenino, pero al final no pudo conseguir la victoria en Anoeta. Un partido que lo tenía prácticamente hecho el Athletic, pero al final acabó con un empate a uno. Meritorio lo que hicieron las de Javi Lerga a lo largo del partido para intentar conseguir pues esa victoria que no llegó. Bueno, pues está cerca el equipo rojiblanco. ¿Qué le vamos a hacer? Al final tuvo que conformarse con ese empate a uno en el marcador, pues prácticamente en el último momento. Las jugadoras opinan, también el entrenador, Zubieta, Oguiza, Lerga, escuchamos.
Bueno, un poco agridulce, al final el tanto que hemos encajado ha sido muy tarde, entonces eso te hace ir con las sensaciones de que se te han escapado los tres puntos, pero bueno, al final después de esa acción polémica, bueno, Nere ha podido encajar el gol y nada, seguir en la dinámica que traemos, que creo que es buena tanto en los entrenamientos y en los partidos, y ya pensando en el Granada para poder llevarnos esos tres puntos.
¿Habéis competido muy duro?
Sí, creo que el equipo ha estado sólido, concentrado sobre todo en las acciones defensivas, y al final el gol de Agote nos ha dado ese punch que igual necesitábamos, pero bueno, al final todo se ha resuelto en un balón parado y ha sido una pena.
Vaya, pena tú te goye Semendi, que es esto de tal día que manos son en la abuela, y da pena la tasca ningún miñeto tan en Jocaldi o Viegote, da pena tú la tenga allí. Creo que el equipo ha competido muy bien desde el primer minuto, luego bueno, pues te meten un gol en una jugada un poco pues dudosa y de penalti en minuto 90, pues es que al final te deja un sabor muy, muy amargo. Pero bueno, el equipo creo que, repito, que ha hecho un buen partido y tenemos que seguir en esta línea.
¿Partidos como estos o las
Sí, sí, ya en la semana pasada contra el Eibar ya conseguimos esa primera victoria súper importante. Hoy hemos hecho a nivel de competir de un gran partido y nada, ya estamos pensando en el Granada, que vamos a por los tres puntos.
Bueno, creo que teníamos las cosas claras, ¿no? En el sentido de que queríamos quitar el balón en la Real Sociedad, que es un equipo que maneja muy bien diferentes registros. Creo que hemos tenido el control del partido. La primera parte, la posesión ha sido para nosotros principalmente, y hemos hecho daño en el último tercio, ¿no? Nos ha faltado rematar un poquito con encontrar esas conexiones en el área. Luego, a raíz del gol en la segunda parte, creo que nos ha faltado un poquito más de pozo por el cambio de estructura. Queríamos hacerles daño juntando gente dentro y saliendo a la contra, y lo hemos tenido realmente cerca.
Pues lo tuvieron cerca, pero no lo consiguieron, es lo que hay, y es lo que al final pues ha pasado con ese partido del Athletic femenino, que, lo dicho, tendrá que esperar a la siguiente jornada para ver si puede conseguir una nueva victoria. Por ahora se queda el Athletic en la undécima plaza con 10 puntos. Está igualada en la clasificación la cosa con el Eibar y con el Deportivo. Así están las cosas. Por ahora, las rojiblancas en ese trío son las que están por encima. La próxima jornada, el Athletic femenino, que tendrá que enfrentarse al Granada a domicilio, sábado a las 12 del mediodía. En lo que se refiere al resto de competiciones para nuestros equipos, si nos vamos también a la Primera Federación, tenemos que encontrar a los diferentes equipos que tenemos ahí con, como siempre, pues diferentes resultados. El Arenas empató a cero a domicilio frente al Avilés Industrial. El Baracaldo perdió 2-0 frente a Osasuna Promesas. Y en lo que se refiere al Bilbao Athletic, otra victoria, 2-1 frente a Arenteiro. El Bilbao Athletic, que con esta victoria evidentemente se coloca en la clasificación pues en una posición más desahogada, mitad de la tabla con 16 puntos, ha igualado al Baracaldo, que se queda ahí también en la novena plaza. Baracaldo 16, décimo Bilbao Athletic con 16. Joaquín Arambarri, entrenador de los rojiblancos.
Sí, que van llegando y nosotros seguimos en la línea que queremos seguir. Sí que es verdad que hoy el partido no ha sido nada sencillo. Creo que en la primera parte nos ha costado ser verticales, profundos. Creo que hemos sido un equipo demasiado corto para mi gusto, jugando pues mucho delante y al pie. Pero la verdad es que de donde veníamos, de que en esas últimas jornadas que veníamos de encajar demasiados goles para nuestro gusto, la verdad es que el equipo otra vez en estas últimas semanas ha dado un paso importante hacia adelante, y como hoy pues hemos conseguido pues sacar el partido adelante gracias a que estamos siendo cada vez más sólidos en defensa de área, en evitar centros laterales. Creo que vamos en buena línea, y a pesar de que ahora están llegando resultados, la verdad es que ver a los jugadores cómo entrenan diariamente, no tengo ninguna duda de que si llega en algún momento algún otro bache en cuanto a resultados, que seguiremos fuertes, porque el equipo cree en lo que hace, así que seguiremos nuestro camino. Sí.
Bueno, pues ahí están creyendo en lo que hacen para intentar conseguir esos resultados positivos. También creen lo que hace el Baracaldo, pero lo dicho, ahí está con ellos en mitad de la tabla tras derrota. Imanol de la Sota, entrenador. Escuchamos a Imanol de la Sota.
Lo más complejo, ¿no?, para jugar al fútbol, pero bueno, yo creo que ha habido una primera parte en la que ellos nos han generado varias situaciones. Nosotros también hemos tenido un par de situaciones claras, y sobre todo esa que ha sacado Sambela pues en última instancia a Víctor, más luego un par de centros que no hemos llegado por un pelo, ¿no?, nuestra gente de fuera. Creo que es un equipo que como lo dejes correr, corre muy bien, y en esa primera parte, en los momentos que han conectado, y fíjate, el gol de ellos viene de un saque de banda a favor nuestro, que dan un balón en largo y nos agarran, ¿no? Y luego yo creo que en la segunda parte hemos salido muy bien, y cuando mejor estábamos pues ha pasado la jugada que yo creo que es clave en el partido, ¿no? La verdad es que anulado el gol en esa acción, y no sé, ¿no? Creo que luego se compensará, ¿no? Y espero que alguna vez durante el año pueda decir lo contrario, decir que algo nos ha favorecido, ¿no? Pero estamos teniendo muy mala suerte con esas decisiones y con esas correcciones de VAR, ¿no? Resulta que lo ve el cuarto árbitro, no lo ve claro, llama al árbitro y hablan de una interferencia cuando en línea lo que ha pitado es fuera del juego de Markel, ¿no? Entonces, creo que es una jugada clave, ¿no? Porque ahí sí que estábamos bien, sí que les teníamos yo creo que totalmente encerrados. Hemos estado ahí 10 minutos con una insistencia brutal. Sí que es verdad que con la incomodidad del viento, y pero sí que ellos eran incapaces de salir del campo, de su campo, y esa acción, fíjate lo que hubiera cambiado todo, ¿no? Pero bueno, poco podemos hacer, seguir trabajando y ver qué cosas no hemos hecho bien, que creo que hay unas cuantas. Sobre todo creo que luego, a partir de esa situación, pues hemos llegado en situaciones en las que considero que tenemos que ser más agresivos, ¿no? Hay que acabar las jugadas, hay que acabar en centros, hay que acabar en disparos, porque lo que ha hecho eso es a ellos darle aire en ese acumular siempre un pase de más. Acumular un pase de más ha hecho que ellos podrían coger aire y salir, ¿no? Yo creo que ese es el debe. Y luego, pues bueno, esas dos situaciones, ¿no? Que vienen dos goles de dos saques de banda, uno a favor nuestro y otro en contra, ¿no?
Y Manol de la Sota con la valoración del partido, la valoración de lo que vio, de lo que él vio en el encuentro, dos de los protagonistas de los partidos, uno con victoria Bilbao Athletic, otro con derrota, en este caso el Baracaldo, frente al Avilés, empate del Arenas, empate a cero. Bueno, pues también hay que ver lo que dice el entrenador del Arenas, Jon Erice, después de esos resultados, después de ese partido, después de ese empate a cero.
La verdad que hemos hecho un buen partido, creo. Hemos dominado bastante casi todo el partido. Es cierto que la primera parte, sin hacernos ni nada, han tenido dos ocasiones claras de balón parado en dos globos, que no hemos estado acertados. Una que toca el larguero, creo que de Kevin, y otra que Verde le deja un mal despeje solo a su jugador y tira fuera. Pero es cierto que el dominio, el juego y las ocasiones pues eran nuestras. En la segunda parte algo más de ruido de ellos, lanzando más, entra Santa María, cambian a dos puntas, pero aún así creo que no hemos sufrido prácticamente nada. Balones parados, a pesar de ser un equipo pequeño como somos, pues realmente hemos estado concentrados y no nos han generado. Y en la segunda parte, y a partir de ahí pues hemos tenido otra vez las últimas dos ocasiones hasta el final, con ese pase atrás de Baba y con la llegada de Urco en un robo alto otra vez en el minuto 95, que a punto hemos estado de llevarnos el partido. Contentos por el juego, pues descontentos por el resultado.
Bueno, pues bien, no dio para más. El juego podía haber dado para más, pero no dio para más que para ese empate del Arenas. Así fueron las cosas para los nuestros en la primera federación. Nos vamos a la segunda federación, al grupo segundo. Los partidos para nuestros equipos: derrota del Baskonia 1-0 frente al Ebro, empate de Sestao River 1-1 en Beasain, Amorebieta 0-0 frente al Deportivo Alavés B. En lo que se refiere al resto de emparejamientos que se jugaron también el domingo, pues tenemos que ver que el Guernica perdió 1-0 frente al Tudelano. Así está la cosa. Y en la clasificación nos encontramos al Sestao River con 22 puntos en la tercera plaza. Con 20 está el Guernica en la cuarta. En esa categoría, la Sociedad Deportiva Amorebieta, 18 puntos, sexta plaza para ellos en la clasificación. El Baskonia, penúltimo, con 6 puntos. Así que bueno, tendrá que intentar mejorar el filial rojo y blanco. Tercera federación, partidos para nuestros equipos, los encuentros para los vizcaínos, que tenían al Derio goleando 4-0 a la Añorga, un gran resultado. También el Portugalete ganó, sigue viento en popa, 3-2 frente a Arechavaleta. San Ignacio y Durango 0-1 para los durangarras. La Sociedad Deportiva Leioa también ganó 0-1 frente a Deportivo Alavés C. Santurchi 1-2 ganó frente a Lagunonac, y en el Deusto Zamudio 1-0 para los deustuarras. En la clasificación, Portugalete líder, sería ascenso directo, 28 puntos. Leioa, segunda plaza, 20 puntos, igualado con Aurrea de Ondarroa. Derio, cuarta plaza, con 19, igualados con Turín. En el resto de la clasificación, Durango 15 puntos, novena plaza, Santurchi 13 en la posición y en la puntuación, Deusto 14 con 12 puntos, Zamudio 17 con 8 puntos en la clasificación. Cambiamos de balón, nos vamos a la Liga ACB y nos vamos al partido, obviamente, de Bilbao Basket. Era previsible, era difícil y acabó cayendo frente al Real Madrid a domicilio. Real Madrid 82, Bilbao Basket 70. Vamos a ver qué pasa la próxima semana frente al Baskonia, también fuera. Por ahora, Bilbao Basket lo que ha ganado, los tres partidos que ha ganado, han sido partidos en casa. Fuera de casa, pues no ha conseguido ninguna de las cuatro salidas convertirlas en victoria. Veremos qué pasa a partir de ahora y si lo va a poder hacer o si lo va, bueno, si lo va a hacer para que podamos ver alguna victoria fuera de casa. Sería lo suyo, sería interesante. Pero bueno, rueda de prensa Ponsarnau al finalizar el partido con esta opinión.
Intentando tener ritmo, pero con desacierto. Con la rotación hemos ido encontrando jugadores. Creo que sostener ese nivel de energía a la larga nos ha sido muy productivo. Hemos encontrado pues fluidez, es difícil contra su defensa, pero hemos encontrado fluidez que nos ha dado pues buenas opciones, acierto. Creo que hemos tenido un jugador que ha estado muy sólido, que ha sido Trippi y ha sido el que ha marcado nuestro nivel competitivo. Pero ese nivel de energía necesario para jugar los 40 minutos, quizá en el último cuarto nos ha faltado un poco. Nos ha faltado haber podido llegar con más jugadores, con mejores sensaciones. Hemos empezado perdiendo en el último cuarto. Hemos perdido muchos balones, pero 7 han sido en el último cuarto. Y bueno, creemos que hemos hecho cosas para ganar hoy. Hemos hecho el mismo número de canastas en juego que el Madrid. Quizá nos ha faltado pues un poquito más de ser un poquito sólidos allí cuando nos ha faltado aire, en agarrarnos a cosas que nos diesen un poquito más de eficacia. Pero jugar contra equipos de este nivel siempre te da la oportunidad de aprender y crecer y vamos a intentar aprovecharlo.
Bueno, pues eso es lo que decía Jaume Ponsarnau, con lo que se ha quedado, con un partido en el que, pues al final, como siempre, por detalles las cosas se pueden marchar, pero en el que si puedes estar ahí, si puedes estar cerca de acercarte a un gallo, pues siempre está bien, y poder competir y poder estar en condiciones de quizás haber hecho algo más en el partido. Desgraciadamente no lo pudieron conseguir, así que pues no queda otra que apechugar y ir a la siguiente, intentar en la siguiente cita, lo dicho, en Vitoria frente al Baskonia, el intentar conseguir esa victoria, esa primera victoria fuera de casa que por ahora no ha conseguido el Bilbao Basket, así que vamos a ver si la consigue en la próxima jornada. Más en lo que se refiere a baloncesto, no había liga femenina, había también liga de Bidaideak, el básquet en silla. Bueno, una paliza absoluta sobre Tenerife, 99-28 en el partido suyo de este fin de semana. En el balonmano, en la máxima categoría femenina, bueno, segunda categoría femenina, la máxima en la que tenemos un equipo, teníamos al Zuazo perdiendo 24-26 en casa frente a Boadilla. En lo que se refiere a rugby, el Guecho recibía en liga femenina máxima categoría El Salvador, 17-27 en Fadura, la derrota para ellas. En élite no teníamos partido este fin de semana, así que no teníamos la posibilidad de ver al Guernica. En lo que se refiere a la división de honor B, sí teníamos partido. Guecho Rugby a domicilio ganó en Santander 5-48 y Universitario Bilbao Rugby ganó 50-12 en casa. Una gran victoria para ellos también en esa categoría. En lo que se refiere a lo que nos queda, lo que solemos también en reflejar de nuestros partidos, los partidos para nuestros equipos en segunda B de fútbol sala, el Otxartabe perdió 5-4 frente al Lauburu, y en lo que se refiere al partido del Ciervena, 3-1 derrota frente al Tauste. Y en la máxima competición que tenemos, en el máximo representante también que tenemos de la Superliga Masculina 2, en este caso de voleibol, pues teníamos partido para el Galdakao, así que lo recordamos y lo repasamos también. 3-2 perdió frente a Boiro. Así que, bueno, pues así son las cosas. Los partidos para nuestros equipos en las diferentes categorías. Así fue el fin de semana deportivo aquí en la sintonía de Radio Marca. Lo repasamos. A partir de ahora, abierto también el teléfono, si quieres, para tus mensajes. 696-036-196. ¿Quieres mandarnos algo? Mándanoslo en audio o en texto. Si es audio, pues genial, porque te escuchamos. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Obviamente, también, oye, antes de irnos con tus mensajes y con vuestros mensajes, claro, queremos destacar también lo que sucedió en San Mamés, en el partido Euskadi-Palestina. Un 3-0, en el que hubo casi 51.400 personas, un ambiente espectacular en el campo. No cabe duda de que había muchas ganas de ver ese partido, de que se diese ese partido. Y bueno, pues San Mamés estuvo a la altura, ¿no? Y la gente que estuvo allí, yo creo que también pues contribuyó un poco a hacer visible, evidentemente, ese clamor o ese gesto por la paz que pretendía ser el partido. Guruceta e Iceta marcaron dos de los tres goles de la Euskal Selección en el partido frente a Palestina. Bien por Guruceta, sigue marcando, con lo cual, pues oye, el punto de mira sigue correcto, eso está bien. Y bien por Iceta, que el hombre, pues mira, ya que no tiene oportunidades seguro en Champions y tiene pocas oportunidades también en Liga, y pues, tener este tipo de momentos para marcar, para reencontrarse un poco con el gol y para tener esa posibilididad, yo creo que siempre está bien y seguro que le viene bien de cara a la confianza, hombre. Venga, vamos allá, casi y media.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico. En versión gasolina, híbrida o eléctrica. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantástico.
Ibauto, concesionario oficial Fiat. Gabriel Celaya 6, Sestao.
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
A muchos comercios y empresas ya les dicen, te he escuchado en Radio Marca. ¿Quieres que te pase a ti? Tú nos escuchas y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Aquí estamos en esta tribuna del Athletic que cada día es Directo Marca Bilbao. Este espacio rojiblanco, evidentemente, a lo largo de la programación de 1 a 3 de la tarde cada día. Y hoy tenemos con nosotros a Andoni Ayarza. Hola Andoni, muy buenas.
Muy buenas.
Que también, obviamente, vamos, va a hablar del Athletic, seguro, pero Hoy a Andoni le tenemos aquí para entrar en tertulia con Aingeru Alonso. Aingeru, muy buenas.
Hola, Arratsaldeon.
¿Qué tal? Javi Cotrino. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, Alberto, buenos días.
Habituales de los lunes. Bueno, tú, Andoni, si estás cómodo, te abrimos el hueco para que vengas cuando quieras también.
Vale.
Pero aparte de eso, Andoni ha publicado un libro que se llama El Gran Capitán y del que queríamos que nos hablase. Dice el último Quijote del fútbol español, El Gran Capitán, que me gustaría que me contases lo primero, pues de qué va, porque es estilo novela, ¿no? Y es una situación, pues bueno, no sé si novedosa para ti, algo que querías hacer, con lo que te sientes cómodo, si vamos a ver incluso más.
A ver, nunca puedes decir de esta agua no beberé, ¿no? Yo, mira, escribí el libro del centenario de Lindauchu y en ese camino, ¿no? Que era un libro un poco más de investigación, ¿no? No una novela, sino al faltar muchos datos, tenías que ir buscándolos y encontrando cómo ha sido esa historia de Lindauchu que en el 24 cumplió 100 años, ¿no? Y en ese camino de ir buscando eso, descubrí la figura de Rafa Escudero, ¿no? Rafa Escudero fue un jugador que posiblemente la mayoría de los aficionados del Atleti no desconocen, ¿no? Y no han oído hablar mucho de él, y sin embargo posiblemente será uno de los jugadores más singulares de la historia del Atleti, ¿no? Tan singular como que en el año 43-44, cuando el Atleti en problemas clasificatorios le llama para jugar, él jugaba en el Indauchu, en tercera, en regional, entonces, ¿no? Que no se había todavía fundado ni la tercera división, le llama el Atleti porque se había lesionado Zarra, etcétera, y tenían problemas, iba anteúltimo el Atleti en la clasificación, y le llaman para que ayude al equipo, ¿no? Y no solo no ayuda, sino que mete un montón de goles en los partidos que juega con el Atleti, con su participación, que mete gol en la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, vuelve a marcar en la final contra el Valencia, en aquella de que se gana en el Valencia en Montjuïc con 65.000 espectadores, y claro, el Atleti descubre a un jugador que pues espectacular, ¿no? Bueno, muchos clubes ya habían tocado a la puerta, ¿no? Pero su padre, que es una familia era una familia de Bilbao, que vivía en Alameda Mazarredo, y su hermano Jaime Escudero también jugó posteriormente en el Atleti, en el Barcelona, en el Red Star de París, o sea que su tío también había jugado en el Atleti en los años, en la década de los 20 y tal, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa historia. Él era socio del Atleti, ¿no? Él era socio, Rafa Escudero era socio del Atleti, y le llama el Atleti y le dice que solo le pone una condición: ni ser profesional ni ganar una peseta. Esa era su condición para jugar al fútbol. Pero claro, en ese momento ya el profesionalismo se había impuesto. Esa temporada pueden hacerlo, claro, al ver el impacto que tiene en el equipo, el club entonces que estaba, Roberto Arteche, de presidente, le propone un contrato ya, pues, claro, pues de muy suculento, a la altura de los mejores. El Atleti era, pues posiblemente con el Real Madrid y el Barcelona, pues el Atleti ganaba ligas, copas en aquellos momentos y de todo, era de los mejores equipos, ¿no? Y les dice que no se podía negar a ir al Atleti en el momento de dificultad, pero que él, una vez cumplido el objetivo y ellos tienen tiempo ya para planificar, vuelve a su equipo, que es el Indauchu, ¿no? Luego sigue teniendo muchas decepciones, pero también con el fútbol.
Aparecerá en la lista de jugadores, ¿no? Aunque no se le pagase.
Sí, aparece en la lista de jugadores. El club
Y ese es el que descubres haciendo lo del Indauchu, ¿no?
Descubro la figura, ¿no? Y me parece tan luego apasionante, porque es como un personaje espectacular que luego tiene, bueno, se casa, fallece a los 30, es un niño de la guerra, es un niño que nace en el 19, estudia en el colegio.
Estás comentando esto porque este es el primer libro que haces, ¿no?
El primer libro es el Centenario de Lindauchu.
Y esta es la que estás comentando.
La historia está basada en hechos reales, claro, que es su vida.
Está novelada.
Pero está novelada, porque lógicamente no existe ni él, ni existe tal, pero existe una estructura, una columna vertebral, que es su familia, existe una realidad que juega en el Atleti, y lógicamente las conversaciones con el presidente. A ver, es un niño de la guerra que vive el triunfo de la República en el 32, poca gente sabrá, o sea, cuando ahora
lo de, basado en hechos reales, ¿no?
Basado en hechos reales, sí. Poca gente sabrá que ese colegio jesuitas que vemos ahí donde él estudió, en el 32 es requisado también. La Compañía de Jesús es expulsada de España. Entonces, todo esto está novelado y está también con citas reales de la historia del colegio jesuitas. Luego él es un niño que vive la guerra civil, es un niño que vive la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso, lógicamente, pues se traslada y la novela transita pues por Bilbao, por Madrid, por París, por Barcelona, por las ciudades donde jugó también su hermano. Y bueno, es metes cosas. Y lo bueno que tiene una novela es que, pues lógicamente, los personajes que van en paralelo al protagonista, las historias de esos personajes, muchas veces también cuentan hasta cosas autobiográficas, ¿no? De sentimientos, pues si el protagonista, como fue la vida real, pierde un hermano en la guerra civil, quizá los que hemos tenido la desgracia de perder un hermano, también podemos reflejar en esos personajes lo que se siente, ¿no? O lo que sienten unos padres cuando pierden a un hijo. Entonces, bueno, la novela transita por un lado, pero hay que leerla, y ya te digo, claro, pues que tenía que ser novelada dentro de que la estructura de la y que
además
Rafa que
hacer
Escudero
una biografía
existió.
Casi, ¿no? De Rafa Escudero. Exacto. Al final tú lo que decides es que siguiendo una línea de argumentación que merece ser contada, porque tiene una historia detrás. Al final la rodeas un poco de novela. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de novela?
No, en lo que es la figura de Rafa Escudero prácticamente hay verdad. ¿Qué has tenido que
añadir para que quede esto? Pasa en las películas, que al final hay una historia, exacto, y tal, y tienes que añadirle algunas cosas porque si no, cinematográficamente queda un poco raro.
No,
entonces, por eso, que es un 80-20, o sea, has tenido...
Bueno, es difícil...
Por poner un poco un ejemplo de que has tenido
que... Es difícil saber porque además el que lo va a leer, claro, no, lo importante es que disfrute, claro, ¿no? Que disfrute la novela y que si entiende que el 100%... Es que igual te digo yo que una parte no es real y sin embargo, aunque yo la he ficcionado, sí, es real, porque, claro, porque sus sentimientos fueron muy similares a esos, ¿no? Lo que no podemos saber es...
Puede haber vacíos también que hay que llenar de alguna manera con lo más previsible que hubiese...
No, pero luego hay otro apoyo también, que fue el libro de una de las figuras que está durante toda esa trayectoria de Rafa Escudero en el Atleti, es Jaime Olaso. Jaime Olaso es el presidente del Indautxu y al que el Atleti le pide la incorporación de Rafa Escudero al Atleti. Jaime Olaso escribió un libro también, ¿no? Cuando el balón no es redondo, en el que cuenta muchas historias, tal. Entonces también está apoyado en esos. Para ver las conversaciones, fíjate, cuando el Atleti le pide a Rafa Escudero que vaya al Atleti, Rafa le dice hablar con Jaime, que es el presidente del Indautxu, y lo que él diga yo voy a hacerlo.
Pero me ha dejado todo loco el tema de que el segundo año entonces renuncia al final o...
Sí.
O sea, bueno, cuando le iban a pagar, dice...
No, le iban a pagar desde el primer año. Lo que pasa es que él dice que si quieren que vaya, solo va, si no quiere...
Te había entendido al revés.
Y luego le proponen un contrato ya más suculento. Estamos hablando
un tío al que le llama al Athletic y no es el Athletic el que le dice, mira, chico, no tenemos dinero, sino que él dice, no, voy, pero no quiero nada.
Exacto.
¡Qué locura!
Sí. Y no solo eso, sino que
se arrepintió. No sé si has llegado a conocer si se arrepintió o sus descendientes se arrepintieron de esa decisión.
Todo lo contrario. Bueno, sus descendientes no lo sé, porque él, desgraciadamente, el libro, que es como un Jay-Z también del Atleti, él fallece a los 34 años, luego siendo directivo del Atleti y en un accidente aéreo con su mujer recién casado. O sea, te quiero decir
La novela es muy chula
y con más secretillos dentro, que hay que leerla para ver, porque no solo eso es la circunstancia de su eso es lo real, que fallece en un accidente aéreo en Somosierra y era directivo del Atleti en ese momento, ¿no? Y fíjate, ese mismo día en el que fallece él, el Atleti está jugando un partido amistoso, porque todo esto están cruzados los datos, claro, para que sea real. El Atleti está jugando un partido amistoso en la Universidad de Deusto con Zarra como capitán. O sea, te quiero decir, y se enteran del fallecimiento de Rafa Escudero, que Rafa Escudero se convierte en directivo del Atleti con 30 años, posiblemente el directivo más. Porque él deja, esto es importante, él deja de jugar en el momento en el que tiene una serie de decepciones, y una de ellas, por ejemplo, es cuando él vuelve al Indautxu al año siguiente del 43-44, gana la Copa con el Atleti, le ofrece un contrato y dice que no, que él vuelve al Indautxu, que ahora el Atleti ya puede, y era el socio del Atleti, O sea, pero él vuelve a su club porque él entendía el fútbol de esa forma, de una forma amateur.
Esto, escuchándolo, perdón, Andoni, esto escuchándolo ahora, es que en la 43-44 haya un bueno, la 43-44 ya estamos hablando de un recorrido del fútbol lo suficientemente
había
potente.
Había gente que ganaba, en el peor de los casos, 10 veces al salario de un trabajador.
Y a alguien que va.
Y era importante también para él, aunque viniese de una familia acomodada.
Yo voy por amor al arte, yo voy por amor a los colores y luego, si me queréis hacer contrato, no, yo he venido aquí a salvaros el culete y ya está, y me piro.
Sí, exacto.
Viniendo del verano que venimos segundo consecutivo de Nico Williams, es una situación bastante curiosa.
Lo de Nico Williams habría que verlo en habría que tener distintas percepciones de todo lo que ha ocurrido con Nico Williams también, ¿eh? Igual en un momento dado, si alguien le da la vuelta, que se le puede dar perfectamente. Cuando renovó 2 o 3 años más, la gente estaba, joder, qué bien, por lo menos ha renovado 2 o 3 y cuando acabe este periplo en el Atleti ya podrá irse. Lo que pasa es que luego, cuando acaba ese periplo, también queremos que se quede.
Claro.
Porque si damos la vuelta, igual decimos, ¿y para qué renovó 2 o 3 años? Porque podía haberse ido gratis también, ¿eh?
Cierto.
¡Gratis!
Cierto, cierto.
O sea, te quiero decir que igual hay formas de... Lo que pasa es que estamos hablando de una época en la que este es un personaje muy singular.
Es una situación muy singular, muy extraña.
Pero fíjate, la afición del Atleti, al año siguiente de ganar la Copa con el Atleti, que él es recibido en Bilbao con todos los honores, al año siguiente el Indauchu llega a la final de la Copa de España de aficionados contra el Fútbol Club Barcelona y ganan 3-0 en San Mamés. Y a él, cuando recoge el trofeo, se le silba. Y esa es una de las grandes decepciones. Todo esto hay que verlo en la ESO porque la verdad es que es una novela muy chula y todo el mundo que lo ha leído disfruta. Bueno, luego hay pues esas historias cruzadas de que han podido pasar a 1000 personas, ¿no? ¿No? Una señora pues que tiene su hijo republicano y el otro del mando nacional, que son irreconciliables, o sea, pero hay historias y un silencio que pasó durante toda la posguerra que creo que no escapó a ninguna familia, ¿no? Porque el que menos pues por una circunstancia o por otra tenía algo no que ocultar, pero sí un miedo, ¿no? Y a veces a hablar claro, y así fue la posguerra y él vivió todo eso, la posguerra, el paso, el contrabando por Irún, porque él estudió luego derecho en la Universidad de Deusto y practicó como pasante en Infante Abogados, que a día de hoy sigue existiendo en Bilbao. O sea, que es una novela, pero ambientada sí. Y en una estructura vertebral de
la historia
real.
¿Por qué el gran capitán, el título? No fue capitán.
Fue el gran capitán del Indauchu. Como verdaderamente le conocía, ¿no? El Indauchu, cuando habla con el Atleti, le pregunta el Atleti, oye, ¿y cómo arreglamos esto? ¿Qué queréis y tal? No sé qué. Y la respuesta de Jaime Olaso al Atleti es, no sé lo que Rafa Escudero valdrá para vosotros, pero para nosotros es todo. Entonces, como sé que para nosotros no hay dinero con el que pagarlo, entonces lo dejamos en nada. O sea, te quiero decir, esa es la respuesta del Indauchu, un poco en la línea de lo que Rafa, él no quiere dinero, y el Indauchu le dice, no sé lo que valdrá para vosotros, pero si es lo que vale para nosotros,
¿cómo ha cambiado el fútbol?
Mejor que os lo llevéis
¿cómo ha cambiado el fútbol?
Gratis, ¿entiendes? Llega Rafa.
Ahora están deseando, sobre todo unos clubes más que otros, que alguien llegue a primera división.
También para descubrir más cosas de la novela.
Para que haya un intercambio tal, y para que en el primer contrato se lleven derechos de formación.
Exacto.
O sea, aquí estamos ahora mismo ya a ver cuántos juveniles pueden tener derechos de formación.
Yo mismo, mira, en mi trayectoria, yo mismo salí del Atleti en el año, yo debuté en el 87, jugué 2 temporadas y el Atleti me aplicó formación y promoción, que existía hasta los 25 años, la formación y promoción, y yo me fui al Real Valladolid. Cuando el Valladolid pagó los derechos de formación y promoción a un Valladolid que lo vemos ahora, que jugaba la Recopa entonces y tal, no sé qué. Contra George Weah, Balón de Oro, ¿eh? O sea que nos eliminaron en Mónaco allí, a penaltis. Yo fui uno de los que tiré el balón a Niza, me decía uno y tal. Le digo, no, ¿cómo que me lo trajeron? No, me paró el portero, le digo, no, es que en una tertulia un día como era, me dice, Andoni, tú fuiste uno de los que fallaste el penalti, que enviaste el balón a Niza. Y le dije, no. Yo tiré, me se lo paró Etorí y el rechace de la mala hostia lo saqué del estadio, eso sí. Pero el balón, el primero, iba entre los tres palos. Mal, pero iba entre
los tres palos. Pero lo fallaste, Andoni. La gente
sí,
se acuerda,
pero no me digas que lo mandé a Niza, como Sergio Ramos, que no iba a Niza.
La pegué
muy con el interior y...
Oye, pues ya tenéis el libro de Andoni Ayarzal, gran capitán, el último Quijote del fútbol español, a vuestra disposición.
Este te da para más que un programa, ¿eh? Porque sí, hay unas historias espectaculares. El libro de la época del arco de Samamés, siendo directivo. Y ya te digo, todo lo que está, lo que es en su
hueso. Como un tío que aparece de repente, de la nada, porque hace falta, no cobra un chavo, no hay traspaso, y luego no quiere seguir, se convierte en alguien.
Fíjate, hay una frase
muy dentro de muchas historias, ¿no?
Alberto, que la gente entre en la página, ponga en internet y ponga Athletic Club Rafa Escudero. Y hay un artículo en la propia web del Athletic en el que dice: la historia de Rafa Escudero es de esas historias que con el paso del tiempo cada vez resultará más difícil de contar y aún de comprender. Y sin embargo es de esas historias que no deberían caer nunca en el olvido. Eso es un artículo de la propia web del Atleti, una línea que yo cuando empecé a investigar sobre él, digo, o sea, el propio Atleti lo tiene en ese escalón, es que es único. No existe un jugador, a ver, luego existen jugadores lógicamente, ¿no? Pero a nivel
mil historias de muchos jugadores del Atleti, pero bueno, esta es una particular, muy particular,
muy singular, muy particular. Posiblemente, ya te digo, y además se convirtió en el último jugador que renunció al dinero, o sea, a partir de ahí, pero ya a nivel de España, porque yo lo eso, te empiezan a aparecer los contratos y claro, o jugabas de forma profesional o no podía
hacerlo, ¿no? Has estado hasta hace nada siendo el responsable de Lezama, ¿no? La anterior directiva. Lo de renunciar al dinero ahí, claro, igual no estabas en esto del libro, pero claro, tú has vivido de cerca lo que es no renunciar a nada de nada, ¿no?
No, pero más cerca que con los chavales, lo he vivido conmigo mismo. Yo tampoco he renunciado al dinero, ¿entiendes? O sea, he sido profesional del fútbol y entras en una época en la que posiblemente abandonas, eran otros momentos. Por eso te quiero decir que muchas veces el sentimiento de... Mira, cuando tuvimos el congreso de la ECA, que es la Asociación Europea, y venían todos los clubes de Europa aquí a Samamés. Al final, todos los clubs trabajan cada vez mejor a nivel técnico, táctico, físico, incluso mental y tal. Pero había algo que a ellos sí nos centraron nuestra exposición en algo. Y es cómo se trabaja el sentimiento de pertenencia, ¿no? O sea, era la pregunta que te trasladan los clubs españoles, pero también me acuerdo ingleses, franceses y tal. ¿Cómo trabajar ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Para decir, joder, es que aquí, tal. Y le digo, claro, es que para trabajar el sentimiento de pertenencia, el club tiene que demostrar que cuando hay una urgencia no se va a Dinamarca o a Holanda a buscar. Se espera que el que esté aquí se forme. Porque si tú, ¿qué sentimiento de pertenencia le vas a vender a un jugador cuando verdaderamente en ese recorrido de que van entrando jugadores, si tú necesitas un central, coges y te vas a buscarlo a otro sitio? Los centrales que están en la cantera no van a creer en esa historia. Y sin embargo aquí se cree en esa historia, ¿no? Y nosotros en un vídeo pues hacíamos cómo iban debutando los jugadores, que eso sustituyendo a jugadores que eran importantes, pues como ahora podría, pues como Jaureguizar sustituye a otro jugador que ha sido determinante, ¿no? Y eso es el proceso, pero en ese proceso hay que tener paciencia, ¿no? Tenemos que saber que no siempre se va a estar en la Liga de Campeones, que eso tal vez, es que ahora parece que estamos mal aun estando jugando la Liga de Campeones, o sea, que venimos de la Liga y estamos parece
mal. Es una cosa y peor que el año pasado, pues puede ser otra.
Sí, eso, bueno, y peor, pero
peor
es que
el año pasado, sí, bueno, entramos ya en debate general, aunque volvamos en algún momento al libro otra vez y tal, pero, hombre, peor que el año pasado, ¿no lo ves tú o sí?
No, y posiblemente peor que el anterior también a nivel de juego del equipo, puntualmente, o sea, te quiero decir, eso no significa que no podamos volver a recuperar el nivel anterior. También hay que tener en cuenta que en un club como el Atleti, jugadores determinantes, pero determinantes como Nico Williams o Jan Sanzet, pues no están pasando su mejor momento, ¿no? Y eso es que eso le va a afectar si los dos jugadores más determinantes de un equipo le pasa a otros de mayor nivel, como pueda ser el Real Madrid o el Barcelona, también lo iban a acusar. Y aún así nosotros, joder, pues son jugadores, ya se vio el otro día, un Nico Williams que todavía no está a su mejor nivel, pero es que te da una aportación de crack mundial y te decide el partido. Y aún así, pues bueno, nos metieron un gol y tal, pero bueno, el Atleti mereció ganar. Pero te quiero decir que yo creo que la perspectiva no tiene que ser de un recorrido tan corto. O sea, yo por lo menos intento disfrutar del Atleti y creo que las cosas se están haciendo muy bien y tenemos que disfrutar de donde estamos. O sea, fíjate dónde estamos. Estamos, bueno, estamos como muy mal.
Es como Valverde, que dice que hay que disfrutar de la Champions. Luego rectificó un poquito, ¿eh? No, sin decir que rectificaba, pero luego ya empleó más la palabra intentar ganar, intentar.
Bueno, pero
disfrutar. Lo mejor posible, incluso con las bajas.
Disfrutar, claro, es que es una pescadilla un poco que se muerde. Ahí tienes que tener cuidado. Y es verdad que los entrenadores, y yo creo que. Dices, estás peleando todo el año por entrar en la Champions y luego igual no pones todo lo que tienes porque también te das cuenta que hay que volver a dar resultados para el año que viene, ¿entiendes? Claro. Entonces llega un momento en el que igual la apuesta por la Champions tiene que ser en balanza, ¿entiendes? Para no pegarte porque...
Pero no...
Ha habido muchos clubes que dicen, claro, ¿eh?
Sí, pero... No, sin tirarla, esto que se dice muchas veces de tirar la Champions.
No.
La sensación que no sea esa, ¿no? Yo creo que el Athletic no la está teniendo, o sea, está haciendo cambios. Yo creo que Valverde ha hecho cambios claramente en los partidos en los que veía que la derrota era lo más probable. Y ha dicho, mira, vamos a ir con lo que tenemos. Si nos sale el partido de nuestras vidas, pues lo ganamos. Y si no, pues mira, como se cuenta como derrota y al final tienes que conjugar un poco con la liga. La cosa es si tenemos profundidad de plantilla, claro, Andoni, porque...
Pero yo, por ejemplo...
No sé si tenemos esa profundidad de plantilla que dices tú, joder, claro, hay que rotar, hay que tal, no sé qué. Si rotas con una profundidad de plantilla, puedes no notar que estás rotando. Si rotas sin profundidad de plantilla, vas a notar la rotación.
A ver, yo creo que ninguno somos tontos. Si tuviéramos que hacer un once que si toda la plantilla está bien, porque esa es otra. Muchas veces desconocemos el estado real de algunos jugadores, ¿eh? O sea, te quiero decir, hablamos...
Sí, ¿por qué no juega? Se demuestra cuando salen.
¿Por qué no juega tal y tal y tal? Es que tú estás en Newcastle, pues, por ejemplo, no juegan los Williams, no juega Sancé, no juega, pero posiblemente no juegan porque no están bien. Y si existe un riesgo en el que no estando bien, tú imagínate si sale un jugador como Nico Williams en una situación precaria y lo pierdes luego para 3 o 4 meses. Todo el mundo hablaría de que la gestión ha sido horrenda, ¿no? O sea, te quiere decir, horrorosa. Entonces, en ese sentido, hay que saber muy bien cómo... Hay que estar dentro muchas veces. Yo, por eso, cuando me preguntan sobre las alineaciones, no suelo opinar, porque si no estás dentro es muy difícil saber por qué esa alineación, ¿entiendes? Hay muchas cuestiones que el entrenador y el primer interesado
lo que nos las cuenten,
ganar es él, ¿no?
Sino que nos las cuenten, ¿no? Si no sabemos,
bueno, pero todo
sobre lo que vemos.
Todo tampoco se puede contar, joder, si se cuenta todo...
Eso es lo bonito, contar todo.
Claro, claro.
No, para que haya más ambiente, ¿eh? Más ambientillo, ¿eh?
Pues, si se cuenta todo, nada, no, eso es imposible. Tú, del Marca por dentro tampoco se cuenta todo, ¿no?
No,
porque
no.
Si contásemos todo.
Claro, pues, claro, claro. Es más, la gente escucha. Además, bueno, ni siquiera en la tele, que en la tele solo también se ve la imagen y no se ve lo que hay detrás. También en la radio, que precisamente sí. Es todo sonido, claro, lo que hay por detrás no se ve. Hay veces que las cosas salen más complicadas de lo que parece y otras que son mucho más fáciles de lo que parece también. O sea que, bueno, pues ahí hay que ir ahí.
Oye, espera, Alberto.
Dime,
Pregunta obligada. ¿Cuándo y dónde está el libro? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo lo podemos comprar?
No, el libro ya está.
Ya está, ¿no?
Ya está, sí, mira, la presentación oficial en Bilbao se hace este viernes a las 7 de la tarde en la Universitaria Librería, que está en la calle en Maestro García Rivero, o sea, te quiero decir, ahí en el centro de Bilbao, la librería la tiene ejemplares físicos desde ya, y luego está en todas las plataformas, Libros CC, la Casa del Libro, Corte Inglés, EZNAC,
está ya.
En cualquiera de ellas puedes pedirlo, y tú metes en internet el gran capitán Antonio Ayarza y te va a salir sin problema. Venga, para
hay que meterlo ahora en Navidades,
por eso hay que aprovechar eso.
Una pregunta respecto a Rafa Escudero. Has dicho que con 30 años era directivo. Sí. La pregunta entonces es, ¿con cuántos años dejó el fútbol? Y si solapó su actividad, estaba siendo jugador, era jugador activo cuando fue directivo, o con qué edad este hombre jugaba en el Indautxu y luego fue al Atleti y volvió al Indautxu. Es decir, porque estamos hablando de una persona que ha fallecido muy joven, que me comentas, o comentas en la novela, que con 30 años ya es directivo.
Sí, con entonces, 30 y algo, sí, con 30 y poco. 30, claro,
entonces
30
yo me pregunto... ¿con qué estamos hablando? Que el Atleti le llama a este chico con 25 años y está hasta los 27, 28.
Fíjate, él llega al Atleti en la temporada 43, o sea, en la 43, y él nace en el 19. Estamos hablando de 39, 42, con 24...
Es un crío.
Sí,
hombre, en esa época maduras con 7, 8 años, es distinto a la actualidad, ¿no?
Ellos además en el Indautxu se fundó en el 24, pero desapareció en el 29, precisamente porque el Indautxu era una sociedad multideportiva, ¿no? Entre las que tenía muchas actividades, entre ellos el ciclismo, fíjate, Jesús Loroño, su padre, gana la Vuelta Ciclista a España con el escudo del Indautxu, o sea, te quiero decir, la Vuelta Ciclista a España, tal. Pero en el 29, que empieza a emerger el profesionalismo, el Indautxu desaparece. Y luego ya llega la Guerra Civil, y entre Jaime de Olaso y Rafa Escudero refundan el club, el Indautxu, en 1940. Entonces empiezan desde abajo, desde la regional, y van ascendiendo, tal, y en ese proceso, en los primeros años del 40,
está este hombre,
van ascendiendo de categoría, y es cuando el Atleti le llama en la 43-44 para irse a primera división.
Y está dos temporadas solamente.
No, él jugaba también en el Colegio Jesuitas y tal, pero profesionalmente no. A nivel de entrenamientos, fundamentalmente desde que se refunda el...
No, pero digo, en el Atleti...
Una
temporada.
La 43-44.
Es el punto.
Es la que le fichan, están las estadísticas, creo que mete 16 goles en 22 partidos.
Una barbaridad.
Sí, tremendo, una barbaridad. Y luego mete en la semifinal de Copa, en la final de Copa. Ya le ofrecen eso.
Es que probablemente ha podido ser el jugador más rentable en la historia del Atleti.
Posiblemente.
O sea, una temporada y te da lo que te da este hombre, pues bueno, creo que, fíjate, si tú has movido un poquito la historia hacia atrás de todo lo que ha pasado en nuestro equipo, ¿no? No se me ocurre. Así es que
ese ratio de rentabilidad.
Estamos y dices, ostras, un tío que hasta una temporada, aunque hubiese cobrado, me es indiferente.
Ese
rendimiento, vamos, es abrumador.
Oye, ¿quién os está gustando hasta ahora en lo que va de temporada en rendimiento? Empiezo por ti, Ayarza, y lo abrimos hablando de rendimiento. Ya no voy a los ratios económicos, porque ahí la disponibilidad cuenta bastante, y hay algunos que son los que más cobran, que la disponibilidad que están teniendo pues es relativa, ¿no? Pero bueno, ¿quién te está gustando, Andoni, en cuanto a rentabilidad en el equipo en este inicio de temporada? ¿Y quién menos? Sí, bueno, no sé si quieres meterle el factor económico, pero bueno.
No, a ver, sobre todo me voy a centrar en el que más. El que menos ya tienes tú el programa para dar luego. El que más, a ver, yo creo que ya desde la temporada pasada, ¿no? Yo creo que por su irrupción en el equipo desde que ha entrado al primer equipo, que ha sido hace muy poco, Mikel Jaureguizar, ¿no? Yo creo que es un jugador, además le conozco muy bien porque cuando nosotros llegamos a Lezama, es un jugador que ya está no es que los descubramos, sino que ya está en la cartera de los ojeadores, vamos a decir, ¿no? Con Blas Tiarreta a la cabeza. Oye, hay un chaval en primer año de juvenil que está jugando en el Bermeo de tercera división. Es verdad que entonces de forma más esporádica y tal, siempre siendo primer año de juvenil, ¿no? El Bermeo desciende de categoría división de honor, pero al año siguiente, en segundo año de juvenil, pues ya sigue siendo una pieza y ya desde entonces se le ve, ¿no? Quizá él no tenga el físico de, yo qué sé, de Bellingham, ¿no?
Pero o sea, le ves para eso. Para primer año de juvenil estar con el
Bermeo. Pero es un jugador desde siempre, ¿no? Que tiene esa personalidad, que tiene esa intuición en la recuperación de balón, que dosifica muy bien. También es verdad que tenía cuando empieza a debutar 20 años, ¿no? Con 20 años, pero tiene un coco privilegiado y entonces, pues bueno, pues al final te das cuenta y nosotros el tercer año de juvenil llega al Atleti, o sea, ya está en esa hora que, oye, si está jugando en División de Honor, si casi es una forma buena de seguirle, de curtirse, de tal, no sé qué, llega el tercer año de juvenil y ya se incorpora con su generación, vamos a decir, en la División de Honor, pero es un jugador que ha ido evolucionando, o sea, se ha comido las etapas, ¿no? Ha llegado el juvenil División de Honor y es ese año, llega al Baskonia y casi ya está dando el salto al Bilbao Athletic, llega al Bilbao Athletic y ya casi está dando el salto al primer equipo, llega al primer equipo y está rindiendo a un nivel excepcional, ¿no? Quizá es el jugador, pero también, cuidado, yo en algún momento también le he visto hasta un poquito cansado, que es normal, ¿entiendes por qué? Porque está acumulando minutos de mucha exigencia, lo que pasa que es verdad que tiene el otro día hizo 22 años, ¿no? Y con 22 años lo puedes todo, ¿no? Pero mira,
otro recambios, ¿qué recambios?
Sí, pero otro jugador que yo creo que le está ayudando mucho también, el que está ayudando mucho al club desde que ha llegado, y esto es una aportación de la directiva que ha llegado, es Íñigo Ruiz de Galarreta. Sí, o sea, te quiero decir, desde una posición diferente, de un jugador con otro historial de lesiones, con mucha más carga de minutos, que tal, no sé qué, y tiene que aportar de otra forma. Si tú le metes la carga de minutos de Jaureguizar a Ruiz de Galarreta, posiblemente te lo cargues y luego no lo puedas tener en los momentos que es más necesario, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ahí se está gestionando bien, porque no es lo mismo un jugador de 22 que de 32, o sea, no todo el mundo ni tiene que entrenar con la misma eso, ahí hay que ahora valorar muy bien las situaciones de clasificar.
Ahora se personaliza muchísimo los entrenamientos.
Pero es que es un acierto, es que eso es así, yo he pasado por eso, yo no podía entrenar de la misma forma con 22 que con 32 años, es que has pasado 7 operaciones, has pasado tal, y luego todo, con 22 igual estás en 78 kilos, con 32 estás en 82 kilos, o sea, hay una evolución, aunque ahora todo eso se cuida mucho, pero aún así el cuerpo de un veterano se le ve en cuanto sale a la foto de presentación del equipo, aunque no le pongan la cara, se ve quién es el veterano, porque eso es ley de vida. O sea,
es importante lo que está haciendo Jaureguizar, para también la gente que tiene que salir de Lezama, ¿no? La gente que está afuera, porque al final, bueno, ves que desde tu equipo, si haces bien las cosas, y en tu equipo obviamente te lo reconocen, que seguro que si eres bueno te lo van a reconocer, pues siempre hay alguien que ve, y siempre hay alguien que manda un mensaje y dice, oye, si no lo habéis visto todavía, veniros por aquí.
Mira, lo que ha dicho antes Andoni, de cuando se hizo la reunión, el evento de los clubs, que el tema de cómo fomentar aquí el arraigo, ¿no? Cómo fomentar el sentimiento, ¿no? Ahí tienes un ejemplo, un mayor ejemplo que Jaure, un chaval que pasa de jugar en el barrio.
Oye, porque el Atlético es una cantera global.
Al Atlético, pero es que Jaure pasó
de
la tribuna sur al campo, al césped.
De todos los que están son susceptibles de jugar en el club. O sea.
Pero hay una cosa que también lo veremos el año que viene, porque este año la gente todavía no se está valorando. El año que viene lo vamos a ver. Que es la erupción de Rego por necesidad va a ser muy positiva. Porque ese chaval está creciendo también a cada partido
que juega. A ver el recorrido que tiene, sí.
Yo creo que sí, porque desde luego, antes era, bueno, uno más, ahora es una apuesta por necesidad.
Sí, pero
y la necesidad, el Atleti vive de necesidades.
Tienes varios que están ya en esa evolución. Yo creo que el Atleti siempre ha pasado, y Antonio sabrá mejor que yo, esa fase de, bueno, pues se van consagrando los jugadores muy potentes, que hay que, bueno, pues como pues Iñaki Williams, etcétera, etcétera, y ya empiezan a entrar otra fuente de chavales, total de gente que tienes que cubrir ciertos puestos, pues por lesiones, por necesidad, y el Atleti al final los termina buscando en la zona, y gracias a Dios últimamente en la zona más cercana. Antes igual eran más navarros o guipuzcoanos, ¿no? Pero ahora estamos oyendo, pues como estuvimos hablando la semana pasada, de Selton,
bueno, también entran
los que, todos los, o sea, que entren, vamos, todos entran, cualquier, todos valen
14, 15, 16 si hace falta, y se le ve.
Claro, pero de eso se trata el Atleti, Alberto. Al final, que pues, pasan los años y vas suministrando jugadores, porque eso es
el cantera. Es un vivero constante de futbolistas.
Y tiene que ser así. No nos tiene que sorprender que ahora entre Selton o que entre Asier Hierro, que hablábamos otro día, o Ruiz Galarreta, o Javier Guizar, como ha entrado.
Sí, es verdad que el proceso de maduración de los futbolistas no siempre es igual, ¿entiendes? Rego, por ejemplo, puede tener un proceso en el que va a llegar con 23 años y va a ser importante con 23, y Selton pues igual lo es con 18, con 19, ¿entiendes? Pero eso es así, y hay que aceptarlo.
El año que viene, cuando hablemos de Jaure, vamos a hablar todos como si fuera un veterano.
Sí,
como si fuera un veterano.
Sí, hará 22 años.
El pozo que está cogiendo.
El año
que viene, igual estás hablando de selección, ¿eh?
Yo te lo dije, que ese chaval en 2-3 años iba a tener. Yo creo que irá a la selección española. Y en ese sentido.
Ya veremos, a ver. Pero vamos.
Luis de la Fuente es muy inteligente.
Quizá que hay un talento ahí en las demarcaciones hoy en día. Estás hablando de casi los mejores equipos del mundo tienen jugadores españoles.
Claro, sí, Zubimendi puede ser reserva de Rodri, está claro.
Zubimendi, estás hablando.
Puede entrar dentro de 5.
Bueno, él está en la sub-21. Cualquier jugador que esté ahí está en el camino.
Y Luis y su equipo. Pues sabemos que son entrenadores que siempre se fijan mucho en la gente que viene abajo, y no solamente lo que aportan físicamente, o sea, físicamente no, deportivamente, sino también en lo que es manejo y actitud de vestuario.
Hombre.
Y en ese sentido yo creo que Jaure tiene, como hemos dicho Andoni, la cabeza tiene
el,
muy
el heredar ya el dorsal 18 de Oscar de Marcos, pues sin mucho, buscar, ¿no?, otro tipo de dorsal, y simplemente heredarlo por lo que representa y por de dónde venía, de Gurpegui y de Marcos, te está diciendo mucho de la filosofía que lleva.
Y el peso que tiene en el vestuario también, que está cogiendo.
Sí, es que es como esa camiseta retirada que se hace y dice, ahora yo la puedo usar porque no me voy a ir a ningún lado tampoco.
Exacto,
¿no?
Claro,
me parece que es un mensaje que nunca sabes, porque el fútbol.
Bueno, con Jaureguizar sí sabes. Hombre, a ver, siempre puede haber una directiva que te toca mucho en cierta parte del cuerpo y dices, oye, chico, es que, a ver, o sea, una cosa es, como decimos, otra, que yo no soy escudero, si me estás vacilando, económicamente y a nivel de tiempo, pues joder, pues me tendré que ir.
O en un momento dado una aspiración personal, ¿no? Después de cumplir un periodo en el que eso, yo, ya, aun estando en Lezama, siempre he entendido que el Atleti, no podemos ser
papistas. Que al final, si
no quería
dar artículos a profesionales, ¿eh?
Cerrar puertas a gente que se quiera marchar.
Y mirarte siempre el ombligo y pensar que eres
el mejor.
Tener una visión a veces más
turista.
Yo, como defensor de Zama, voy a intentar que todos los futbolistas se queden en el Atlético.
Somos los mejores. Otra cosa es que hay que reconocer que hay gente.
No, somos los mejores en lo nuestro.
Pero hay que reconocer que puede haber gente que, como decía Ayarza, tiene unas inquietudes que tú en un momento dado puedes llegar a no comprender, pero lo mismo que en la vida.
Aún así, si él lógicamente cumple con los requisitos contractuales y todo, yo me encargaría de dejar siempre la puerta abierta.
Hay helados de alubias, hay helado de aluviada, o sea, entonces partiendo de la base de que alguien se lo come y le da, puede haber gente para todo.
Yo
entonces,
no creo
aunque,
en el
aunque tú no creas
fundamentalismo,
tú no creas
fundamentalismos.
Que, pero cómo se va a ir, pues coño, pues porque le gusta el helado de alubias.
Es muy lícito ir a ganar o intentar disputar Champions, ligas y todo ese tipo. Es que es muy lícito de un profesional. A Medir Laporte es un claro ejemplo, cómo renovó, volvió a renovar, dejó una pasta, se marchó, ha ganado no sé cuántas ligas ahí, la Premier, la Champions, ha ganado todo. Y bueno, aquí hacemos una cosa más que no le acaba de decir. Cuando se marchaba un jugador, se le cerraba las puertas de cara y canto. Porque hemos sido muy papistas, nos hemos
pensado.
Eso es un error.
No se le cerraba. Había momentos en los que se le ponía una diana.
También, esa es otra.
O sea, quiero decir que al final tú le pones y dices tú,
este tío es un mal atletizable, es un mal tipo, es un tal no sé qué, y al final eso impide que luego vuelva.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en la dirección de Lezama y Nico Williams conmigo, o con la dirección de Gordieva, se decide firmar eso, yo con todo el dolor del mundo, o sea, porque me hubiera gustado que se quede en el Atleti, el día que se despide estoy con él y estoy dejándole un club con las puertas abiertas, aun reconociendo en esa eso que no acierta, que creo que tenía que haberse quedado, pero que respeto su decisión, claro, para el Atleti, pero que claro, respeto y respeto su decisión, y en ese momento también le acompaño en la despedida, porque lo que has dicho tú, a veces hemos puesto a jugadores en las dianas y hemos hablado de, además de cosas, y luego hemos dicho medias verdades sobre determinadas situaciones, y cuando no sabes todo, era lo que decías tú. Nico Williams tiene un contrato muy suculento en el Atleti, por supuesto que sí. El Atleti, si se fuese Nico Williams, iba a ganar un dinero muy suculento también. ¿Y eso gracias a qué? Nico podía haber dicho perfectamente, el 30 de junio me voy.
Claro.
Y todo lo que hay en el mercado, ese dinero que hay en el mercado, para mí.
Total.
Y no lo hizo tampoco. No, o sea, quiero decir...
Hay que tenerlo en cuenta, eso está clarísimo.
Sí, pero hay gente que no lo tiene. Pues y hay que tenerlo en cuenta.
Estuvo a punto de estar en la diana, ¿eh? Fue un jugador que estuvo...
En redes sociales, hubo que, de todo, ¿eh?
Claro, en 15 pues, días...
Uno ya le quitó del claro, mural también, no sé dónde, le borran, o sea...
Que se nos va un poco
te quiero
la
decir
pinza,
que hay gente que es la palabra esa, lleva... las situaciones a fundamentalismos que yo creo que no son buenos, o sea, no nos aportan nada.
Has dicho una cosa que yo no la comparto. Tú has dicho que si tú estás con él en el examen en ese caso y Nico decide marcharse, que tú el mensaje es yo te apoyo, pero creo que te equivocas. Yo no estoy de acuerdo con que se equivoca, porque un jugador tiene la primera...
No, dice bueno, que no, qué opinión.
Sí,
para mí también... Que te equivocas porque yo le tengo que decir que para mí el equipo mejor del mundo es el Atleti.
Sí, pero hay que entender, vamos a ver.
Yo como... Pero puede ser una...
Igual como padre le decía otra cosa,
pero tú has sido profesional.
Digo... es que estás yéndote del mejor club del claro, mundo para mí, ti, sí, donde claro, vas a ser vale, más feliz y tal. Pero mí, respeto tu decisión,
si
me siento contigo y te digo...
Y te apoyo, aquí te la pongo abiertas.
Que te des cuenta de que aquí estás muy bien, volveremos a hablar. Vale. Esa es
pero,
el mensaje mira,
pero
que
tú que has sido profesional, y lo hemos comentado antes, más o menos un poquito así de soslayo,
sí.
Evidentemente, aspiraciones deportivas, en laboralmente, todo el mundo tiene.
Y yo me he ido también, te quiero decir.
¿A quién no le gusta?
¿Tú no crees que se hubiese equivocado? Yo creo que sí, Nico.
Depende del destino. Depende del destino. Porque
Barcelona.
Si Nico, porque
si
Nico se te va a la Premier, por ejemplo, a la Premier.
Perdóname.
A un Chelsea, a un City, a un equipo potente con el que todos los años va a estar a punto de, o hay, en los 3-4 ternas de equipo para poder ganar una Champions, por ejemplo, aparte de todo tipo de títulos, ¿por qué no? ¿Por qué no puede?
No, yo lo...
No, pero son cosas... A ver, Javi, son cosas distintas.
Escúchame, nos ha fastidiado y nos ha hablado un patado. Joribiao, que era el Barcelona.
Eso también.
Ese era el problema. Pero, si eso pasa con el Manchester City, no pasa la historia que ha pasado.
También
se elabora el mural, le se le pone a parir en redes.
Fíjate, el Barcelona al final le ha dado la demostración de que estaba equivocado donde iba a ir. Y el propio, el que se ha dado cuenta de que estaba equivocado...
Y gracias a Dios lo lleva mangante.
Pero yo... No sé si, claro, o sea, porque al final no han cumplido posiblemente ni lo que le habían prometido a él mismo. ¿Entiendes? O sea,
pero ha habido otros jugadores, perdón, que se han ido a otros equipos que no han sido el Barça y han salido por la puerta atrás.
Sí, sí.
Como ha dicho Alberto...
Se hacían las cosas mal.
Y no solo el Barça, no solo el Barça.
Pero en este caso de Nico, el tema ha sido...
Mira, yo he visto una...
Sí, es el Real Madrid. Aparte que
yo he visto una pancarta en Lezama, he visto una pancarta, no cuando estábamos nosotros, una pancarta en Lezama insultando a jugadores del Atleti.
Sí,
yo estoy en Lezama y aunque me esté dando leña con un jugador por la renovación y entienda que está haciendo todo, lo está haciendo mal, yo no voy a permitir a nadie que entre en Lezama a insultar a un jugador nuestro. Nunca. Aunque yo sea el primero que con ese jugador en privado me esté pegando y diciendo que está haciendo muy mal las cosas. Pero jamás permitiría que un aficionado entre en Lezama a insultar a un jugador que es de los nuestros. Que puede estar equivocado, pero no lo voy a permitir.
Porque el otro día hubo algunos pitos porque... La explicación de la gente seguramente que pitó es porque Nico se retiraba ya hace algún partido lento del campo cuando el Athletic necesitaba marcar. Dijo el presidente, habló de los pitos, ¿Eso cómo lo ves? Porque no es lo de la pancarta, no, pero se parece.
No se parece en nada. Se parece en la medida que tú quieras que se parezca, pero no se parece en nada. Hay una libertad, yo tampoco la comparto, yo no voy a San Mamés a pitar a ningún jugador del Atleti. Creo que para tomar decisiones, determinadas decisiones, hay que conocer muy bien todas las historias, porque si no te pierdes muchas cosas, pero un socio está en la libertad, por supuesto, de
es la forma de desaprobación que tienen, ¿no?, los socios. O sea, mejor eso que el insulto, obviamente.
Sí, pero es que lo otro ya estás, lo otro estamos hablando que a nivel institucional tú des cobertura a que alguien entre en unas instalaciones de trabajo a alguien a mostrar.
De que el fondo sabemos cómo cuál es. Hay un fondo muy de fondo y la puta no sabe a cualquiera.
No, pero yo le entiendo.
No.
Ha habido en otros equipos de primera división que se ha pasado eso y es muy triste. Yo no sé si quiero recordar al Atlético Madrid que
a Sevilla
le fueron casi
y decíamos que nosotros no somos iguales.
Y fíjate lo que estamos defendiendo, ¿no? Pero que eso es importante también tenerlo en cuenta, que en otros equipos esas cosas sí pasan. Que nosotros no somos los mejores, hemos dicho, pero que para llegar a esa conclusión tienes que hacer cosas como las que está diciendo Andoni, que cuando él estaba con los chavales, ¿te quieres marchar? Bueno, yo te voy a acompañar. Creo que te equivocas, pero esa es la forma que es el Atleti.
Pero eso es un mensaje institucional, que es correcto, pero un mensaje personal a un jugador está en todo su derecho. Tú en tu empresa, en tu trabajo, en
el uso. Oye, pero una cosa es el derecho y otra cosa es
cambiar de empresa y ayudar a crecer, progresar.
Claro.
Sí, pero
para que aquí se han hecho las cosas mal, como bien ha dicho en este caso Alberto, no sé por qué motivo, cada vez que se iba un jugador, se le ponía a parir. Aquí se marchó Rafa Alcorta, Real Madrid, macho. Y como se fue al Real Madrid, no pasó nada.
Y Andoni también.
Pues marchó Andoni. Yo al Valladolid, pero no hubo jaleo, ¿no?
Ese no tenía problema, ¿no?
Aquí se han vendido a jugadores por necesidad. Y se les ha hecho la
otra. Luego hay que ver la otra parte, ¿eh? El club también llega a momentos en los que igual al jugador con mayor sentimiento de pertenencia del mundo, de repente baja un poco su rendimiento. El Lezamafa está en un momento de apogeo y también se le da la carta igual antes de lo que él esperaba, ¿no? Y dices tal, no sé qué. Por eso hay que tener un equilibrio y entender esa parte dentro de lo que hemos hablado antes, de entenderla. Forma parte de esta historia, pero que el Athletic creo que tiene que tener una grandeza por encima incluso de que el jugador tenga un comportamiento malo, que no siempre ocurre, que también puede tener, pero que aunque tenga un comportamiento malo a través de su representante, de lo que sea, el Athletic tiene que tener una grandeza que supere a eso,
sí,
y que sepa sentarse allí en el momento. No voy a decir nombres propios, pero todos lo sabemos, de salidas muy convulsas, eso, porque creo que no nos llevan a nada y creo que nos hacen daño a nosotros mismos. O sea, te quiero decir, si no lo vendemos de esa otra forma, que es de
sí, porque además, no, además obligado ahora mismo ya no se puede quedar nadie, o sea, porque al final generas un ambiente malísimo. Entonces, entre obligado, señalado o acompañado, yo creo que siempre es mejor acompañado para la salud del club, o sea, porque al final, si no, siempre va a haber quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo, se genera un ambiente muy raro y además que nunca sabes. Siempre puedes tener abierta la puerta a volver más adelante y...
Alberto, de todas formas, también hay un factor que hoy en día, actualmente, en la actualidad, hace 10 años no existía, que era el tema de redes sociales. Las redes sociales hoy en día, como cualquiera, detrás de un monigote o de un jarrón, puede opinar, hablar y decir cualquier barbaridad.
Bueno,
antiguamente, en la época, pues incluso yo creo que las redes sociales empezaron a moverse. Ya, cuando el tema Llorente y tal, igual empezó un poquito ahí la agujera, pero es que anteriormente no había pasado nada. La gente, el club, se marchaba un jugador, venía otro jugador, lo que fuera. Pero es que ahora mismo, un altavoz muy fácil para mucha gente. Exactamente, y es un problema. Sí. Eso genera un problema.
Pero ¿alguien cree que Nico Williams no ha tenido la tentación que le han presentado, no que él haya tenido, sino que alguien le ha presentado la tentación de dejar el Atleti cuando termine el contrato y llevarse todo esto?
Obvio.
Hombre, seguro.
Y llevarse limpio un montón. Claro que sí.
Vale. Lo que pasa es que no era el momento y alguien le convenció de que no era el momento.
Sí,
y
pero no era el momento, pero está... O sea, te quiero decir, pero evaluemos bien, no era el momento. El momento es... no sé si era el momento a nivel deportivo, emocional, familiar, tal, no sé qué, pero a nivel económico... Si solo haces un parámetro en tu vida, que es el nivel económico, era el momento.
Sí, sí.
Era tanto el momento que estás firmando un contrato en el que, como mínimo, te van a poner 50 o 60 cuando tú estás a cero.
No, no, fíjate,
si solo valoras el parámetro económico, ahora no existía otro momento.
Ahora que se llevan las primas de fichaje, aparte del contratazo que tienes,
hay un factor importante técnico que se llama Iñaki.
Sí, pero bueno,
yo estoy convencido que si Iñaki Williams, para mí, creo, desde fuera, yo no conozco a ellos, no puedo, yo opino como aficionado, como entrenador, como comentarista, tertuliano, lo que tú quieras. Pero yo tengo claro que si Iñaki Williams no estuviera en el Atleti, Nico Williams no estaba en el club.
Enseguida vamos con los oyentes, nos podéis mandar vuestros mensajes, ya tenemos por aquí bastantes, en el 696-036-196, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, con el que nosotros pues hacemos aquí el programa también con vosotros, ¿eh?
Así sonaba el choco en el que 5 amigos de San Sebastián fundaron la bodega Veronia. Hoy, cada botella de Veronia suena y sabe a lo mismo que entonces. Veronia, fruto de la amistad. Veronia recomienda el consumo responsable.
Acton, atención, yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Entrosit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, Prost.
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino. Toma bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Atención, empresas. La normativa de control horario es obligatoria. Cumple fácilmente con ConsulPyme y recibe además una tablet de regalo. Es fácil, seguro y 100% legal. Entra ya en consulpyme.com.
El Circo del Miedo ha llegado a Basauri. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
Hasta el 30 de noviembre, nuestra gran carpa climatizada instalada en el centro comercial Bilbondo. Basauri.
¿Te atreves?
Consigue el número de la Lotería de Navidad de Radio Marca Bilbao con Loterías Arrandi en Arrandi 36 en Baracaldo y en buscatusuerte.com. Apunta el número 61089-61089. Esta Navidad Loterías Arrandi, buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Juega con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico. En versión gasolina, híbrida o eléctrica. Espacioso por dentro y compacto por fuera, diseñado para simplificar lo que no puede faltar, porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantastic.
Ibauto, concesionario oficial Fiat, Gabriel Celaya 6, Sestao.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad, desde hace más de 40 años, para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz,
la tribuna del Athletic.
Aquí estamos, y con vosotros, como os he dicho, a ver qué mensajes nos habéis mandado por aquí, al 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Por aquí nos ha mandado alguien un saludo, cuando estábamos hablando antes del libro, no voy a decir el banco. por si acaso, dice que es José, que ha estado tiempo allí contigo. Un saludo para Andoni, de parte de José, de que ya hemos metido tiempo allí, dice. Bueno, luego te digo, a ver quién es. Tú, pero bueno, alguien que nos estaba escuchando, que te conoce o que ha estado contigo.
Sí, sí, me imagino.
A ver. Uno se pregunta, ¿cómo Escudero no tiene una placa en San Mamés y un campo en Lezama con su nombre y su historia escrita para que todos la lean, sobre todo los jugadores actuales? Bueno, ahora va a tener el libro de Andoni Ayarza.
Oye, para pues, conocer la historia. Que tenga ese puede comprar 1 millón de ejemplares y, entonces, y lo repartimos por...
Que se refiere,
la historia es bonita, ¿eh? La historia merece ser leída, sí, sí, sí.
Yo creo que se refiere a ponerla pues como sí, una leyenda breve en los pasillos de Lezama para que la gente se pare y la lea, ¿no?
El propio, lo que te he dicho antes, ¿eh? En la web del club hay un artículo que pocos jugadores, aun habiendo jugado muchas más temporadas, tienen saben, un artículo claro. de esa trascendencia.
¿Quién escribió en la web? ¿Quién ha escrito eso?
Yo creo que es
depende del año. A ver,
curiosidad.
Dicen por aquí sobre lo de que hablábamos del Bermeo de Jaureguiza y tal, y dice uno que seguramente será del Indautxu, que a ver si este fin de semana el Indautxu B le mete al Bermeo. O sea que estábamos hablando aquí de Indautxus y Bermeos, pues mira, ahí hay uno que... Javi Cotrino dice, pensando así, ¿es del Athletic? Yo me lo miraría. Claro, lo de que...
¿Que un jugador se pueda marchar a Cristal Deportivamente?
Se pueda marchar, no. Que no pienses que es un error que se marche. Que yo te he dicho que son cosas diferentes. Una cosa es dejar abierta la puerta a alguien que decide marcharse, pero para mí siempre diré que creo que es un error en su carrera, porque como se vive en Bilbao, como se le va a tratar en Bilbao y lo bien pagado que va a estar en Bilbao, es difícil bueno, estar ese, en ningún pues sitio.
Yo soy muy del Atleti, yo soy de Bilbao, yo vivo en Bilbao de maravilla, gracias a Dios, me desarrollo aquí personal y laboralmente. Y reconozco que en muchos sitios también se ve muy bien. No somos el ombligo del mundo.
No, eso.
No somos el ombligo del mundo.
Pero gente... a mí, si me pagan, yo personalmente, si a mí me pagan el. Bueno, evidentemente cada uno, pues hombre, tiene. Luego ya es la posibilidad. Pero si tú tienes. Si yo tengo familia aquí, vivo aquí, estoy a gusto aquí, estoy cómodo aquí, y me pagan el 70% en esta radiomarca que en cualquier otra radiomarca de España o del mundo, pues yo entre cobrar el 70-80% aquí, bueno, el caso de Nico ahora con el nuevo contrato igual era
10%, pero el 30% es mucho,
el 80% aquí o 100% en Barcelona.
Te pues, repito, es que
pues yo igual me quedo aquí en Barcelona, pero te repito, me quedo aquí en Bilbao.
Pero es que igual tú quieres, bueno, quieres ganar un Honda,
y es,
escúchame.
Igual y eso ganar... que no es, ya, pero coño, pero es no. Igual, que me da igual el Honda, es que no es un
Alberto, y
el
que sentimiento... Tenemos que dejar de pensar que somos los mejores en todos, que somos muy buenos, que somos únicos, especiales, Javi, un ejemplo.
Otra cosa es el sentimiento atlético. Eso es
y por eso conseguimos, gracias a todo eso, conseguimos que muchos jugadores elijan estar en el Atlético.
Y es maravilloso cada vez que
Pero en un momento dado, si hay uno que entiende que en ese momento necesita claro. O tiene otra aspiración, yo
la gente
también...
no se cambia de trabajo para mejorar.
Sí, pero no es lo mismo.
Mira, yo he conocido a padres.
Tú vas a ganar un Ondas. ¿Lo vas a ganar con Radio Marca Bilbao? Pues sí, hoy más fácil que lo ganes. Hoy más fácil que lo ganes con no sé, con Cope Madrid. Pregunto.
Pero ¿sabes qué? Que yo voy a casa ahora y está mi niño pequeño, los mayores.
Pero
y
que también tienes casa de Madrid. Bueno, estarán tus hijos en la casa de Madrid y tu pareja en tu casa de Madrid.
Mis padres y el otro. Y no me pillan. No me iría.
Yo que me he dado vueltas por toda España, Alemania. Te quiero decir que he sido feliz en muchos sitios. Vale, claro, prácticamente claro. En todo. Bueno, pues claro, prácticamente no. En todos donde he estado. Hasta en Marbella con
Pedro de Jesús Gil,
y con Ruiz Mateos en el Rayo y con todo, o sea,
pero joder, tenemos que, yo es lo que pienso, que yo no creo que se vaya ningún jugador de Atleti, yo creo que Atleti, joder, tenga los mejores y compitamos, que estemos siempre pegándonos con los grandes, porque yo soy muy del Atleti, yo llevo siendo socio desde que tenía 6 años y tengo 52. Sí, sí, ¿no? Joder, vamos a ver, pero es que reconozco que si un jugador quiere progresar deportivamente,
estás al borde de la insignia, ¿eh?
No. Pues no sé, pues más o menos.
¿50?
Pues sí.
Lo que dan.
Reconozco 50, que se puede marchar ese jugador. Y me dolerá. Pues sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que pondremos a otro, ¿eh? Que con 10 no vamos a jugar.
A ver, más mensajes. Venga, yo estuve en el fondo norte de San Mamés 8 años y luego pasé a tribuna norte alta. Los insultos a jugadores los oigo a algunos sujetos de tribuna. En el tiempo que estuve en el fondo no escuchaba insultos. Y eso que estuve durante el bienio negro. Nos dice por aquí otro oyente. Totalmente de acuerdo con Andoni. Un presidente del Athletic tiene que tener un comportamiento institucional y una altura de miras que supere su pensamiento personal. Un equipo como el Athletic tiene que tener grandes dosis de pragmatismo y respeto institucional en sus decisiones. Cuando alguien es jugador, aficionado o directivo del Athletic, no se representa solo a sí mismo, también es el Athletic.
Joder, muy...
Y esto último, este último sí que también es cierto, ¿no? Sí que esto último me parece que es importante, Andoni, ¿no? Porque al final, que se represente... O sea, cuando alguien es Athletic... Que siempre decimos, cuando se dice, bueno, y tú has sido jugador también, y algunos que se pasan por aquí, como Lambea, por ejemplo, los jueves y tal, que suele ser de Urtubi, que comenta con nosotros. Entonces, no sé qué me vas a decir, pero bueno, que cuando uno es jugador también, al final, cuando se dice, no, cuando no están entrenando o jugando, que hagan lo que quieran. Ay, no sé hasta qué, lo que quieran, pero al final... Eres imagen de club siempre, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que...
Es más, incluso tú ahora mismo siempre... sigues siendo imagen de club, casi. Otra cosa es que, a ver, ahora sí que puedes hacer un poco lo que quieras.
Sí, no tengo un contrato para rescindir, pero sigo siendo... Sí, pero bueno, cuando abro el Atleti sí creo... Y he tenido la fortuna de ser socio del Atleti, de ser jugador del Atleti, de ser dirección del Lezama del Atleti, lo cual es para mí un orgullo, ¿no? Y cuando he estado en ese cargo sí que intentaba ver la dimensión de la que hablaba el oyente, ¿no? De que no son cuestiones muchas veces de cómo lo ves tú personalmente, ¿no? Aquí hay una institución y hay un comportamiento que yo creo que tenemos que mantener siempre, ¿no? Muchas veces, porque igual en momentos puntuales tenemos un ataque de forofo todos, ¿no? Pero yo creo que cuando te pones a pensar un poquito en una dimensión un poquito mayor, te das cuenta que al final que el club actúe con grandeza siempre va a ser un beneficio para el club. Sí, siempre, no, pero, o sea,
eso claro, pero decía lo del final, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo así un poco bruto, tú ahora mismo en fiestas de Bilbao se te va la mano y eres Andoni Ayarza.
Bueno, sí,
eres
pero
un exjugador, pero cuando yo creo... eres director de Lezama, por ejemplo, si se te va la mano, joder, ya no eres Andoni Ayarza persona, ya eres el director de Lezama.
Sí, pero entonces, pero bueno, yo creo que también hay que tener que un chaval con 20 o 22 años algún día va a tener la seguro, porque la hemos tenido todos, de que un día se te va a ir la mano. Lo que pasa que hay que saber muy bien qué día es ese, ¿entiendes? O sea, si hay tiempo para todo. Hay tiempo cuando nosotros hablamos con los chavales de la cantera, ¿qué te piensas? ¿Que un chaval de 14, 15, 16 en ese proceso de adolescencia no tiene amigos que empiezan a coquetear con el botellón, lógicamente con chavalas o con chavales, o sea, te quiero decir, en su libertad sexual, te quiero decir, y van a tener la tentación de eso, pero siempre les decimos una cosa. Yo siempre les decía una cosa cuando van de vacaciones y tal, no sé qué. Tú vas a salir con chavales a tomar algo, alguna fiesta y tal, pero tú tienes unos límites que ellos no tienen, y esos límites los sabes perfectamente, y muchas veces no están solo en la hora, están en cosas que se pueden hacer, que se pueden tomar, y que un futbolista, que un chaval, un proyecto de futbolista que verdaderamente quiere serlo, sabe perfectamente cuáles son esos límites, porque no hace falta ni decirlos, y muchas veces están unidos a lógicamente lo que te ofrecen. Sabes que hoy en día, si tú quieres pasarte esos límites, lo haces en cualquier momento, o sea, te quiero decir. Pero normalmente el chaval que empieza sabe dónde están esos
límites. ¿Has vivido, Andoni, situaciones hasta cierto punto desesperantes con los límites en algún caso en tu estancia en Lezama?
No, yo no he vivido. He
esto que dices, joder, este tipo con lo que es o podría ser, y no va a haber manera.
Yo no he vivido directamente ningún caso así. He visto errores, pero los he visto errores en mí mismo. O sea, te quiero decir, yo a lo largo de mi trayectoria también he cometido algún error. Pero eso no significa que lo que pueda ser un accidente es una enfermedad. O sea, he podido cometer un accidente.
Hablo de una dinámica
pero...
habitual, claro. No, de una dinámica habitual que digas, se va a perder. No. Este se va a perder y podría ser la bomba y se va a perder.
Pues yo creo que afortunadamente el Atleti hoy por hoy tienes que ser muy torpe para desaprovechar todas las oportunidades que tienes en torno al Atleti, y espero que ninguno pierda esa oportunidad.
Shelton la está aprovechando. parece.
Sí, pues fíjate.
Por lo menos en lo deportivo, o sea, no nosotros, vamos a vincularlo a lo que estábamos hablando, que no tiene nada que ver. Nosotros, simplemente es por introducir sí, a Shelton, ya que estábamos hablando
nosotros de Shelton. Nosotros, Shelton, cuando llegamos al Atleti, ya estaba allí. O sea, es un chaval que ha nacido en el Atleti. En el primer Alevín ya estaba Shelton, en la temporada 17-18. Yo el otro día tengo la foto aquí de Shelton con, debuta un chaval y digo, joder, a ver cómo eso. Y me voy a la memoria de 17-18 y le veo a Shelton. Digo, joder, así era Shelton. Cuando, como yo le conocí un poquito más mayor, entonces, cuando ves a un chaval que ha estado durante cuatro años en las reuniones que hacíamos con sus familias y tal, y le ves llegar ahí, la satisfacción es tremenda, tremenda.
Es la esperanza que tenemos ahora del
nuevo. Hay muchas esperanzas.
¿Cuántas? Sí.
No te voy a dar nombres, pero hay muchas más esperanzas de lo que la gente cree. Muchas. Lo que pasa que algunas llegan con 18 años y otras se hacen, encuentran la luz cuando tienen 20, otros 21, otros 23, pero hay muchas esperanzas. Y el Atleti tiene unas raíces y yo creo que un fondo de armario que se llama Lezama, que podemos estar orgullosos y a la vez, y eso no significa que pueda haber algún año puntual en el que no te clasifiques para Europa. Es que la gente va a pensar que aquí como mínimo es de Conference para arriba todos los años.
Pero estamos
seguro que habrá algún año que
estamos en ese proceso, Ayarza, ¿o no?
¿En el de crecer
para intentar estar ahí todo el tiempo.
Sí, bien, pero que estemos en el proceso no significa que el proceso te va a dar siempre el premio de estar en Europa. En el proceso a veces hay años un poquito más eso en el que van madurando es lo que decíamos del sentimiento de pertenencia
y los otros
laterales hay, pero igual hay que esperar un poquito más hasta que esos laterales que hay pues puedan jugar en primera división, ¿no? Pero los laterales hay.
Yo de lo que dice Andoni, por hablar un poquito un segundo de mi libro, qué importante el trabajo de la gente que está en, no solo en el Atleti, sino en todos los equipos de chavales, desde, como decías, desde alevines hasta, bueno, luego que siguen, cadetes, juveniles, etcétera, que muchos terminan el Atleti, otros muchos no, pero que pasan de equipo a equipo buscando su sitio, sobre todo divertirse con el mundo del fútbol, pero que sobre todo haya en esos equipos gente de referencia, como pues en Atleti estuvo Andoni, que igual tiene que volver a pensar en ir a otro equipo, digo yo, igual tiene que buscar fichajes por ahí en otros equipos, para que esos chavales aprendan pues un poquito los valores que tiene cada club, los objetivos que tiene cada club y lo importante que es, que muchas veces igual no eres la estrella en un cadete, pero en un juvenil de repente pasas a ser estrella. Y muchas veces incluso los cambios que se hacen en los partidos, a chavales que ves cosas de repente que igual, pues una cosa que he visto este fin de semana, ¿no? Van a salir dos chavales y de repente le meten gol el equipo, entonces no salen, ¿no? Pues ¿con qué se quedan esos niños, no? Pues esos niños tienen que tener gente alrededor, como le veo a Andoni, que aporten un poco de serenidad y futuro a seguir jugando a fútbol, a seguir triunfando y algunos, como decía el Shelton, pues llegar al Atleti y triunfar en San Mamés. Y habrá muchos más. Por hilarlo con los de la Young League, hay una mina.
Si tú solo te pones a una alineación normal de los que están ahora jugando en el Atleti, y empiezas a hacer y dices, pero si ahí están en la convocatoria normal del último partido, empiezas no solo Jaureguizar, empiezas a ver, Vivian acaba de llegar, o sea, Vivian es un niño de la cantera que acaba de llegar, Aitor Paredes es un niño de la cantera que acaba de llegar, Jaureguizar, Beñat Prados, Nico Serrano,
Rego, que decía antes,
Aduares, Rego, Pello Canales, Ivón Sánchez. Es que todos esos jugadores estaban con ese... O sea, hace dos años soñaban con debutar en el Atleti y ya lo han hecho. O sea, te quiero decir que parece que hablamos de uno o dos y empezamos a repasar y dices, ahí va, si en la última convocatoria hay 14 que han salido de Lezama de hace de
claro,
dos años.
Claro,
o sea,
claro,
fíjate lo que estás diciendo, si todos esos nombres los ponemos ahora en amor y papel, que esos 8 o 10 jugadores, el 80% es por necesidad. Porque los dos centrales aparecieron por necesidad también, ¿eh? Que la gente se lo olvida.
Pero eso es el Atlético.
Eso es el Atlético.
Sí,
eso es el Atlético.
Pero muchas veces la desgracia de uno.
Más amable, por decirlo así.
La desgracia de uno es el beneficio de otro.
Claro.
La oportunidad de otro.
Correcto.
Eso es. Pero es que cuando digo en Lezama, el verdadero éxito de Lezama es que a un veterano que se llame Andoni Ayarza
con 32 años haya dos ya por detrás que te dicen a ti, a este hay que renovarle. Ese es el éxito, pero por desgracia hay ley de vida, que ahí vienen los chavales, hay uno de 19 y otro de 21 que ya rinden más que tú. Ese es el verdadero éxito de la cantera de Lezama.
Y la suerte que tienen a veces de coincidir eso con los 32 años del que está o los 33, porque el que
vivirá en un tiempo,
el que ha habido por el medio, eso. Pues igual si el que estaba era muy bueno ha secado a tres o cuatro generaciones, pero esto también es así, claro, tienen que buscarse esos tres o cuatro tienen que buscarse la vida fuera y muchos se la buscan y luego pueden volver.
Y luego
pasa con Ruiz de Galarreta.
Y una cosa muy buena que no sé si somos conscientes de lo que está pasando es que en los últimos 3-4 años siempre está saliendo un jugador que la gente le hace engancharse más. Es decir, apareció la figura de Iñaki Williams, apareció la figura de Ollán Sacet, después apareció la figura de Nico, ahora empieza a aparecer la figura de Shelton. O sea, todos los años, o cada año y poco, cada dos temporadas, siempre hay un jugador que al aficionado joven y al jugador que está en categorías inferiores en Lezama le hace verse como referente, como espejo, ¿no? Y eso es muy importante.
Le hace ver como que es verdad lo que el Atleti cuenta. Lo que el Atleti nos cuenta es verdad.
El cuento es
Shelton. Eso es. El Atleti es Shelton, es Jaureguiza, y son dos caminos diferentes. Uno llega en alevines y otro llega jugando en senior, quiero decir. Pero también, son el Atleti.
También es verdad que hay cientos que se quedan por el camino.
Hombre, claro, si no tendríamos que tener 32.000
atletas. Es el 1% que llega, ¿eh? Es el 1% que llega.
Hay que tenerlo, hay que tener también, porque hay a veces que también hay que gestionar el tema psicológico de los chavales, de que no tengan problemas
de disciplina, de sacrificio. Aunque yo nunca le he llamado sacrificio. O sea, cuando me decían sacrificio, para mí no era ningún sacrificio siendo niño ir a entrenar en vez de ir a otro sitio. O sea, tengo que decir. Hombre, claro. Era un regalo. Que me hubiera gustado también ir a la discoteca con mis amigos y tal, ya, pero es que no iba a la discoteca porque tenía entrenamiento y no era un problema, o sea, claro. Te quiero decir, igual el día que al día siguiente no había nada, pues sí podía ir, pero no podía ir viernes, sábado y domingo, porque era ley de vida que no podía ir, era. Pero qué piensas, que yo con 16, 17 o 18 años no quería salir, claro. He salido y me he equivocado alguna vez. ¿Cómo no te vas a equivocar alguna vez?
A mí con 20 años y no ganando lo que ganabais vosotros. Tenía que narrar el partido con 20 años ya, que a nivel nacional, afortunadamente lo podía hacer en aquel momento en Radio Voz. Y no podía salir, me tenía que retirar y no podía, no, porque si no la voz no da. Entonces, claro, pues otro dice, joder, pues llegamos a tal hora, pues yo o no salí o me iba, es que cada uno depende de lo que quiera.
Y algún día igual hasta ha sido un poquito más tarde de lo que
hemos aconsejado. Y luego he notado al día siguiente la voz, por eso sé que se nota. Bueno,
mientras no sea una rutina, no pasa nada.
Nos dice por aquí un oyente: recuerdo un gol en el 87 Arconada de Ayarza en un Atlético 1 Real 4.
Fíjate.
Joder, vaya.
Mira, pero hay cosa.
Y dice que dejaste 20 millones cuando fuiste al Rayo.
A ver, yo.
¿20 millones dejaste?
Te voy a decir una cosa.
¿Al Rayo fuiste directamente?
No.
20 millones.
A mí
la gente
me ha vendido dos veces.
Dos veces.
O sea, te quiero decir que. Fíjate, si todos los jugadores. En el proceso de formación también.
No te querían, Andoni, no te querían.
No, pero para venderte dos veces te tienen que coger tres.
Esa es la filosofía.
Decir, en momentos de necesidad.
¿Tú abriste ese camino de Aduriz?
A mí, ¿no? Me vendieron al Valladolid, luego la gente piensa, como yo volví al Atleti, yo fui el primer jugador que, según las estadísticas de tal, el primer jugador que habiendo jugado en el primer equipo era traspasado y volvía otra vez al primer equipo. Que luego vino también Luis de la Fuente del Sevilla. O sea, te quiero decir, jugadores que había. Pero la gente pensaba que yo había estado en el Valladolid cedido, porque volvía al Atleti. Pero no, yo fui traspasado al Real Valladolid, y cuando acabé los dos años de contrato en el Valladolid, yo quedaba libre. Yo tenía ofertas, porque me salieron con Maturana un año sensacional, y yo tenía ofertas de varios equipos ese año. Lo que pasa es que para mí volver a casa y volver al Atleti, pues era importante, y volví al Atleti, pero la gente dice, no, ha estado cedido y vuelve. No, no ha estado cedido. Me vendieron al Valladolid, y luego cuando volví al Atleti, me volvieron a vender al Rayo. O sea, te quiero decir que...
¿20 kilitos dejaste? Estaba bien, ¿no? Por aquella hicieron época, caja. 20 kilos era...
De 20 millones de euros era mucho, ¿eh?
No, de pesetas, coño, de pesetas.
Sí, no me acuerdo cuándo exactamente.
¿Fue el mismo míster el que te dio boleto?
No. Yo cuando me fui no me dio más, fue una decisión mía, la primera salida, que estaba Howard Kendall en el Athletic. Howard Kendall es el que me da la alternativa. Yo tenía muy buena relación con él, pero bueno, pensé que la situación había que vivir fuera también. Muchas veces hay que irse fuera para que el club también. Yo creo que eso es un error y que cada vez se comete menos, ¿no? Y el club, yo creo que anteriormente, en épocas anteriores a la mía, también cometía de no valorar a la gente de cantera, valorarle en su justa medida, ¿no? Ahora estamos diciendo mucho, es muy habitual decir que el jugador del Athletic cobra más de lo que merece, ¿no sabes? O que en otros sitios cobraría menos y tal. Pues quizá en determinados momentos ha pasado lo contrario, ¿no sabes? Parecía que te tenías que, y no, hay unos, porque la realidad te lo decía así, o sea, te quiero decir que si tú estabas en el Athletic, que no voy a, yo sé muchos casos, ¿no? Y un club de fuera, sin ser ni el Real Madrid, te paga el doble de lo que estás ganando en el Athletic no te está valorando en su justa medida, ¿no? Si un club de categoría deportiva inferior al Athletic te está valorando en el doble en lo que te... Eso, lo que pasa muchas veces a los jugadores que van saliendo de la cantera ha cambiado mucho, ¿eh? Estamos hablando de una época en la que eso, yo creo que ahora el club... También por las tentaciones que hay de fuera. Ahora el Villarreal está tocando a chavales de 10 y 11 años de Vizcaya. O sea, hoy mismo tengo un nombre de un club de Vizcaya que no lo voy a decir, que un niño ya le quiere el Villarreal. Lo que pasa es que afortunadamente elegirá ir al Atleti porque todos los que tiene alrededor le dirán que es, entre ellos... Mi hijo, que es entrenador de chavales también, a todos les dirá que mucho menos, mucho más con esas edades. O sea, la gente, lo que pasa que a veces hay padres que porque el Villarreal, no, porque se va y te pagan la tal y esto y te dan esto y te dan esto. Y al de el 99%, al de 1, 2, 3 años están de vuelta. Y están de vuelta con una decepción. Sobre todo a nivel, porque son niños y están con una decepción encima tremenda.
Es un niño que se ve fichado encima. Muchas veces económicamente
por voluntad más de los padres que por la tentación de representantes.
A mí me parece una locura.
De algo que 10, suena años, muy bien porque parece que vas a un club de primera y
con
tal.
10, 11 años me
pero si
una
el embudo es complicado en el Atleti, en otros clubes, el embudo es...
Tú fuiste mucho con el saco a Donosti y a Pamplona, ¿no?
Nosotros firmamos el convenio de colaboración también con Antiguoco. O sea, te quiero decir, en nuestra cantera es toda Euskadi y todo el mundo donde haya un jugador vasco.
Por eso que decimos con el Villarreal de los 10-11 años, que nos parece que una locura porque encima es muy lejos,
jamás
lo dice la Real y Osasuna con respecto al Atlético.
Jamás el Atlético ha traído un jugador de esa edad.
Lo dejamos ahí en el club convenido para cuando llegue el momento, que es lo suyo, vamos.
Por supuesto, por ejemplo.
Pero es el objetivo del club convenido, ¿no? Por ejemplo,
pero igual es una buena solución para el chaval, fundamentalmente, que es el mayor protagonista de todos, para los padres, para el club convenido y para el Atleti. Hacer una operación en la que nosotros entendemos que el desarrollo emocional de un niño es más importante que el deportivo.
En su entorno.
Y ese desarrollo lo va a tener fundamentalmente en su entorno.
Claro.
Sobre todo hasta una edad. A partir de ahí habría que habilitarle entornos muy similares, pero con una edad muy similares al de su familia. Por eso se trabajan entornos como los Baserris, en entornos familiares, y la residencia llega en un escalón más posterior en los que el jugador es mucho más maduro. Y el Atleti creo que lo trabaja perfectamente.
Fíjate.
Un par de mensajitos más de nuestros oyentes, venga, que tengo por aquí. Una frase que creo que fue Letizier, ¿no? El primer One Club Man.
Sí,
el que
sí.
Lo dijo, de jugar en los mejores clubes es un reto bonito, pero hay un reto mucho más difícil. Jugar contra ellos y ganarles. Yo me dedico a eso. Y dice el oyente que esta es la verdadera ambición. reflejada en el conjunto rojiblanco.
Fíjate, es del Southampton, o sea, que precisamente es de donde procede la camiseta rojiblanca del Atleti. O sea, y le dimos ese... Yo creo que no ha habido un One Club Man como Matt Le Tissier, que sí, representase, ¿no?, verdaderamente lo que significa ese trofeo.
Fíjate.
Trofeo chulo, trofeo sí, chulo, que además, bueno, tiene cierto recorrido internacional también y que, bueno, pues es una de las filosofías del Atlético, aunque como hemos hablado antes, pues bueno, ahora el mundo del fútbol a veces, por unas circunstancias o por otras, o porque no te quieren en el propio Atlético, bueno, también
está, es difícil el mantener. Oye, y el Ullman, ¿eh?
El Atlético, ¿sabes dónde está? En dárselo ese trofeo a jugadores de clubs que no te lo planteas, pero sin embargo, claro, también han cumplido esa filosofía.
Nos falta que venga uno de la Real.
A uno de la esa, pero ¿por qué
no? Igual no quiere venir.
¿Por qué no? Seguro que es.
No, pero te quiero decir,
Prieto es el ejemplo,
no, porque
claro, ¿no?,
yo creo que dicho. sí vendría y sería una forma de entender lo que ese trofeo significa, que lo mismo que un jugador que ha sentido por el Atleti, un jugador pueda sentir por la Real Sociedad, o por Osasuna, o por el Real Madrid.
También te digo que es una pena, por ejemplo, que no se pueda dar eso a jugadores con los que el Athletic no ha contado. Porque al final, el Athletic no se le da, ¿no? Pero bueno, que no podamos considerar One Club Man a alguien que lo ha dado todo, que tal, pero que en un momento dado no han querido seguir con él, porque claro, es una pena. O sea, joder, porque al final deja de ser One Club Man porque...
Pero
joder,
como pues, sí, cual, que no...
En tu caso dices que porque te vendieron o fuiste vendido, lo que fuese y tal, pero hay veces que, joder, no te da para seguir. Villalibre, por ejemplo, hubiese estado encantado, pero el hombre, pues digo que es una pena, o sea, que es evidente que el trofeo es lo que es.
Pero
o sea,
entonces
que un
tendrían que hacer One Club Man,
claro, poco. Simplemente que bueno, estoy acordándome de ese tipo de futbolistas, que es una pena por ellos, pero bueno, lo mismo que es una pena también el que se queda a las puertas y no llega. Porque,
pero sí que es verdad que son premios para jugadores y jugadoras también, que se está haciendo también ahora y que al final determina, hace más grande al Atleti, ¿no? Que buscas fuera de gente que tenga esa pequeña filosofía como la tuya, aunque sea solo ese jugador, no el equipo, ¿eh?
Sí, no, pero no es importante, ese jugador, ¿eh?
Por
sí,
eso te
que
digo
lo ha mantenido,
que es lo importante.
Y una pregunta incómoda para Yarza, nos dicen aquí, no, que sabe mucho.
No hay preguntas incómodas
nunca. Y espero que sea sincero. ¿Se dan casos de nepotismo y amiguismo en Lezama? ¿Alguien que no es exjugador lo tiene igual de fácil para entrar a trabajar o que su hijo empiece a jugar ahí? Gracias.
Yo solo te puedo hablar de que su hijo empiece a jugar en Lezama.
Que su hijo empiece a jugar ahí. Entrar a trabajar o jugar. Bueno, para estar relacionado con Lezama... Si eres amiguete.
Yo tengo una pregunta como entrenar Lezama o jugar.
Si eres de la cuadri, que igual es más fácil que si no eres de la cuadri.
Te voy a responder a las dos. En cuanto a trabajadores en Lezama, se busca un perfil que se adapte a la. Normalmente la gente dice, no, es que los jugadores y tal. En igualdad de condiciones entre un profesional de nivel X y otro de nivel similar, el hecho de haber jugado en el Atleti para nosotros es un plus. O sea, te quiero decir, un jugador que ha vivido y que sabe lo que es Lezama, un profesional, yo creo que es un plus. Pero en Lezama, de hecho, han entrado entrenadores que no han sido futbolistas del Atleti, y de hecho, si repasas los entrenadores que entraron con nosotros, algunos de ellos luego llegaron hasta el Lilo Atleti, pues por ejemplo, fíjate qué trayectoria está teniendo Imanol de la Sota en el Baracaldo, excepcional, volvió a retornar con nosotros sin ser un jugador, sin ser un entrenador, entró en el División de Honor, sin ser un entrenador, pero no solo le conocía, yo al que personalmente, que tenía la repercusión, ni conocía personalmente. Pero sí entendíamos que era un perfil
necesario.
Y yo no le conocía, ¿verdad? Y te digo que tenía, mi visión también tenía peso dentro de la estructura de Lezama. A partir de ahí, que pueda entrar un entrenador, que gente diga, no, pues entra pues porque le conoce, tal,
claro,
no sé qué.
Es amigo de fulano,
siempre va a existir eso. Y la otra, que es más importante, porque que pueda entrar un profesional, es muy importante, ¿no? La otra, que si hay un chaval que pueda entrar en el Lezama por enchufe, absolutamente no. Te voy a decir más. Yo he perdido alguna amistad por decisiones que se han tomado en Lezama.
Sí, ¿eh?
Sí.
Vaya tela.
¿Y dónde está?
Por decisiones que se han tomado en Lezama.
¿Dónde está ahora?
Decisiones acertadas, no es igual. Acertadas o equivocadas. Pero por decisiones que se han tomado, pero se toman. Te voy a decir una cosa. Mis dos hijos juegan al fútbol. y ninguno ni se arrimó porque posiblemente no tiene la capacidad. Si fueran amiguismo estarían mis hijos, los de este y los del otro. ¿Tú crees que, por ejemplo, Víctor Alquiza jugó al fútbol porque su padre era el presidente de la Real? Todo lo contrario.
Tiene pinta de que era muy bueno, ¿no?
Era muy bueno. Muy bueno. Y posiblemente, te voy a decir una cosa, si hay una cosa, por mucho que tú puedas meter a un hijo, hay un momento el que es la mayor carga, porque esto no es meterle en una empresa que va a trabajar en una oficina. Esto es saltar a la plaza de toros luego.
Sí.
Y ahí el público enseguida dice,
ponte para tu sitio.
Estás más marcado que nadie. Otra cosa es que te, no voy a poner el nombre de la empresa, porque si no, otra cosa es que te pongan de director en una oficina, claro, a puerta cerrada con un sueldo de 500.000 euros al año.
Sí, y que estés jugando al Candy Crush.
Quizá este. Eso se puede hacer, pero un jugador de fútbol, mira,
ejemplo,
no entra por enchufe.
Todo canta, todo canta.
Hay cierto nivel en el que canta.
No entra por enchufe, canta. Pero te digo que no entra ni en la Lelvin.
El hijo de Simeone, que probablemente sea, claro, el jugador, lo habrá tenido muy complicado.
Yo, ¿y qué ha demostrado al final?
Es un pedazo jugador
de que es casi de los mejores de la plantilla.
Pero, pero es que ese chaval, si lo iba a hacer mal, siempre habrá sido el hijo del Cholo, el hijo. Y no, ahora es, se ha hablado su nombre, su espacio, su carrera.
Sí, ni se saludaban los cambios ni nada. O sea, han hecho.
Pues ver, posiblemente hecho porque.
Para evitar problemas, pues, claro.
Yo creo que han hecho hasta un esfuerzo en ese caso.
Exacto, seguro.
Seguro,
hasta trabajar eso y luego le dará el beso en privado. Que,
el abrazo, que claro, hombre.
Que porque
claro,
les da a los demás una palmadita y a su hijo no le da ni eso. Porque claro, además, precisamente sabiendo la exigencia
mucho,
que tiene él,
claro,
que tiene Simeone, pues dice, nah, pero al final ha demostrado, es un caso muy claro. Es decir, posiblemente le habrá costado hasta llevarlo
a
eso, pero al final cuando lo ha llevado es porque ha demostrado lo que es, que si ahora tienes que elegir tres jugadores del Atlético de Madrid que están tirando el carro, uno es él.
Sí, sí, sí.
Y eso, cuidado.
Pues,
pero bueno.
Qué charla más entretenida.
Te cuento una anécdota.
Venga.
De una rápida. Un día una madre de un jugador que llegó a jugar en el Atleti y jugaba en un club convenido del Atleti me dijo, oye, ¿qué enchufe hay que tener para jugar en Lezama? Al de unos años, su hijo entró en Lezama y llegó a jugar en el Atleti. Y yo le pregunté a ver qué enchufe había tenido ella. Y le dije, no, yo ninguno, el resto los mismos que tú.
Pues ahí, ¿vale? Bueno, nos quedamos con eso. La trayectoria de cada niño, al final, pues es la que se habla de cada niña también, evidentemente, que cada vez hay más equipos también de fútbol femenino con la aspiración de llegar al conjunto rojiblanco. Andoni Ayarza presenta el libro El Gran Capitán, el último Quijote del fútbol español, con esa historia de ese gran escudero, que así se apellidaba, del conjunto rojiblanco, que jugó un año gratis, y que luego cuando le quisieron renovar dijo que no, que ya había hecho su trabajo y que hasta aquí. Y encima, pues para ser historia del Club Rojiblanco. 21 de noviembre a las 7 de la tarde, este viernes, en García Rivero, Universitaria Librería, es cuando es la presentación, pero bueno, que ya lo podéis tener en las diferentes pues ventas. Y,
sí, donde quieran, sí, sí.
Claro. Pues nada, un placer, Andoni. Muchísimas gracias por estar con nosotros, presentar el libro y charlar sí, también sí, un poquito de fútbol.
Hacía
de
tiempo que no hablaba de fútbol, mira. O sea que...
Pues está bien.
Muy interesante.
Está bien. Siempre está bien que estés aquí con nosotros y que hables un poquito. Hoy no nos ha podido pasar Imanol Reino con nosotros, que seguro que le hubiese gustado.
Sí, hombre, estuve con él estos días, sí, que sí, está en un momento
sí,
complejo,
sí,
se nos ha ido suaita.
Le
sí,
mandamos un abrazo, un querido, histórico de la radio, el padre de Imanol Reino. Imanol también es un histórico, pero bueno, así que nada, un abrazo desde aquí para sí, él. Gracias, Andoni.
Venga, a vosotros.
Un abrazo. Gracias a Ingeru, gracias Cotrino. Oye, no me ha dado tiempo a la porra del Barcelona Athletic, pero bueno, la abrimos mañana, no sabemos dónde se va a jugar todavía.
Hoy dice que...
Pero bueno.
A ver si lo dice.
Oye, un resultado, venga, aunque se es despedido, un resultado, Barça Athletic, ¿con qué nos conformamos? No voy a pedir un resultado así, sino ¿con qué nos conformamos?
Yo 1-1.
1-2.
¿Te conformas con 1-2?
Sí. Joder. Optimista siempre.
Vaya, vaya gente, vaya gente, vaya bien queda.
Yo sabes qué voy a decir.
¿Qué?
Perder por menos de 2. Vaya. Vamos al dentista.
Poco confirmarse. Eso es confirmarse con muy poco. Las derrotas nunca. Lo dicho, gracias a todos. Bueno, venga, mañana nos vemos. Mañana volvemos aquí en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, con la tribuna del Atlético abierta, como siempre, aquí en la Radio del Deporte, en el teléfono, mañana más, y además mañana abriremos porra, para que nos cuentes lo que quieras y para que podamos hablar por mensaje, 696-036-196, y la llamada de teléfono, pues para que vayamos a esa porra de bacalao de vino que abriremos mañana de cara al partido frente al Barça. Hasta mañana, de 1 a 3, todos los días. Aquí estamos, gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Bienvenidos a Cuídate, una semana más. Hablamos de salud en Radio Marca a las 3 de la tarde y hasta las 4, luego viene David Sánchez. Os acompañamos, como siempre, con buenos consejos. Como arranca la semana, tengo muchas cosas que contaros para que las tengáis siempre en cuenta de cara a la agenda que os proponemos de cara a los contenidos de la semana. Voy a empezar, en vez de por el día de hoy, voy a empezar por el día de mañana, que tenemos la consulta de osteopatía con Dani Porro, director del Centro Atrio 3. Así que cualquier cosa que tengáis que preguntar a Dani, ya sabéis, este es vuestro programa. Mañana a las 3:30 de la tarde podéis enviar un correo electrónico con la consulta a cuídate@radiomarca.com, cuídate@radiomarca.com, o si no, ya esperará mañana durante el programa, que abrimos el teléfono y ahí podéis reservar turno, dejáis vuestros datos y os llamamos a las 3:30 con Dani. Consulta de osteopatía. ¿Tienes lesiones, molestias? ¿Ya has ido a la consulta? ¿Tienes un diagnóstico, pero te ha quedado alguna duda? Bueno, pues se la puedes preguntar a Dani y él te ayuda. Estás en un proceso de recuperación, por ejemplo, también, y quieres saber un poquito más, pues si puedes hacer alguna cosa en casa, algún ejercicio para ayudar al proceso de recuperación, pues estupendo, también es tu consulta. ¿Quieres prevenir lesiones? ¿Entrenas y sabes que hay alguna parte de tu cuerpo, bueno, que tienes un poquito más floja, que quieres trabajar más para que no te dé ningún susto? También es tu consulta. Consulta de osteopatía con Dani Porro, mañana martes. Después, bueno, tenemos nuestros colaboradores habituales que estarán con nosotros en la semana, por ejemplo, del EPOC. Mañana con nuestra doctora Inés Lipergeide hablaremos de EPOC y, bueno, pues todas las dudas que tengamos respecto a esta enfermedad, síntomas, prevención, pues las aclararemos en el día de mañana. Vamos ahora sí con el día de hoy. Bien, por un lado,
pues desde hace unos años
nos estamos preocupando mucho de ella, pero yo creo que todavía no tenemos las cosas muy claras. Todavía hay mucho tabú, mucho estigma, nos da a veces pues vergüenza muchas veces hablar de la salud masculina. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy con Mar Sevilla, redactora jefe del área de salud de Unidad Editorial, y con Héctor Nafría, que lo conocéis de sobra porque ya ha estado varias veces con nosotros en esta temporada, enfermero divulgador de la Unidad de Cultura Científica del Consejo General de Enfermería, que también va a estar con nosotros, y vamos a hablar de la autoexploración masculina. Yo lo hablaba con mis compañeros esta mañana y no lo tienen tan claro. Primero, que no tenían tan claro que hiciese falta una autoexploración. Y ya si hablábamos de cómo se realiza esa autoexploración, pues ya ahí sí que no contestaban directamente. Como se suele decir, cri cri cri, porque no sabían ni qué tenían que hacer. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar hoy. Después, a las 3:30 de la tarde, nos ponemos el chándal con Martín Jaqueta. Yo creo que más o menos, pues tenéis una idea de cómo va a venir la semana. Que no se me olvide el especial que tenemos el jueves con Laboratorios Gel, al cual siempre os invito. Con Laboratorios Gel se preocupan de nuestra salud y bienestar. Hablamos de cuidarnos por dentro y por fuera, con información muy útil, siempre basada pues en la ciencia y la experiencia que ofrece Laboratorios Gel. Estamos conociendo sus productos. Ahora estamos con la línea Sentialis Digestivo, con tres productos concretamente, de PUR, enzimas y Digestacidez, donde hablamos pues de tres complementos alimenticios que nos van a ayudar al aparato digestivo. Esenciales digestivo. Estaremos con el doctor Carvajal, director médico de Laboratorios Gel, y nos va a sacar pues de todas esas dudas para qué vale para cada producto de esta línea, cómo hay que tomarlo, quién lo puede tomar, cómo nos vamos a beneficiar del complemento alimenticio de Laboratorios Gel. Eso será el jueves. Vamos a empezar ya con los contenidos de hoy. Como sabéis, todos los lunes os recomendamos cuentas, perfiles en redes sociales que creemos pues que merece la pena seguir, profesionales que hablan de salud con rigor, pero también con mucha cercanía, con muchísima claridad, y donde dejan claro un poco pues su intención, pues divulgando de la mejor manera, hablando sobre salud y dejando las cosas muy claras, pero sobre todo que hay personas detrás pues con esa experiencia, ¿no?, y que hablan con mucho rigor. Y en esto quiero poner el énfasis, porque por eso tenemos esta sección. Esta semana nuestra recomendación es el doctor Borja Quiroga, nefrólogo y doctor en medicina. Su perfil es @BorjaQG, es autor del libro Por mis riñones, que hoy como bien. Y vamos con uno de los vídeos que hemos visto en sus redes sociales. Responde a la pregunta: ¿qué hago si tengo piedras en el riñón? Vamos a escucharlo.
¿Qué hago si tengo piedras en el riñón? Lo primero de todo es saber que hay varios tipos de piedras en el riñón. Pueden ser de ácido úrico o de calcio. Hay dos maneras para saber de qué son las piedras que tenemos en los riñones. La primera es si expulsamos la piedra, analizarla en un laboratorio. La segunda es obtener una analítica de orina de 24 horas analizando el ácido úrico y el calcio que tenemos en la orina. En ambos casos, la alimentación es una piedra angular. Si las piedras son de ácido úrico, tenemos que intentar reducir el consumo de alimentos que contengan este ácido úrico, como por ejemplo las bebidas alcohólicas, en primer lugar la cerveza o los mariscos. Además, podemos intentar reducir los niveles de ácido úrico en sangre a través de determinados medicamentos que nos recete nuestro médico. Pero si las piedras son de calcio, que es lo más frecuente, tenemos que seguir una estrategia diferente a disminuir el calcio de la dieta, que es lo que piensa todo el mundo. Las piedras de calcio en realidad están formadas de oxalato cálcico, y el oxalato y el calcio se absorben en el intestino a través de un mismo transportador. Si reducimos mucho el consumo de calcio de los alimentos, lo que va a hacer nuestro intestino es reabsorber mucho oxalato, que es la piedra angular de la formación de estas piedras de calcio, que en realidad son de oxalato cálcico. Así pues, lo que tenemos que hacer si tenemos piedras de oxalato cálcico es reducir el oxalato de la dieta y no tanto el calcio, que se puede tomar en concentraciones normales. Son ricos en oxalato alimentos como el salvado, el pan integral, frutas como el kiwi, la grosella, el albaricoque. Algunas verduras, sobre todo las de hoja verde, como por ejemplo la espinaca, la acelga, también las berzas o los puerros, y ojo con los postres y el chocolate, también ricos en oxalato. Os dejo más información en la descripción del vídeo.
Bueno, pues en la descripción.